Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, bienvenidos a una gran semana de radio que tenemos por delante. Muy buena semana de radio, no pierdan la sintonía del partidazo porque nos vamos a divertir hasta el próximo viernes con este partidazo de la Cadena COPE en periodo de confinamiento que sirve de terapia para ustedes y sobre todo para nosotros. Se lo garantizamos que para nosotros también, porque los días son complicados para todo el mundo y venir aquí, delante del micrófono y poder charlar con todos ustedes es una auténtica maravilla. Aquí estamos y estaremos hasta la 1:30 con un gran equipo de comentaristas y con muchas noticias. Algunas de ellas les van a sorprender. Enseguida les cuento una especialmente que les va a sorprender. La primera nos lleva a Barcelona. Después de la dimisión la pasada semana de 6 directivos, bueno, dimisión, dimisión medio forzada, porque claro, Bartomeu fue el que dio el primer paso llamando a 4 de ellos para que se fueran. Esta tarde se ha reunido la junta directiva del Barça, lo que queda de la junta directiva del Barça de manera telemática, y en ella se ha tomado la decisión de demandar a Emili Rousseau, el vicepresidente, que ya saben que estuvo el otro día con nosotros aquí en el partidazo, por las graves e infundadas acusaciones que hizo en unas declaraciones con Jordi Basté, nuestro compañero de RACU.
Sinceramente, yo creo que sí.
Sinceramente, creo que sí. Si los auditores externos nos dicen que ese servicio cuesta 100.000 euros y hemos estado pagando 1 millón, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? Hombre, no lo sé.
No lo sé.
Lo dice claramente. Alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? No lo sé. Bueno, el caso es que después de que ayer el Barça dijera que se reservaba la posibilidad de emprender acciones penales contra Rousseau, hoy ha golpeado. Por primera vez Bartomeu avisa y golpea de verdad. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hay varias decisiones de esa junta directiva, de esa reunión de la junta en el día de hoy. La fundamental es esa. Emprenden acciones penales contra Rousseau.
Sí, porque es un extenso comunicado de 5 puntos y, en efecto, primero, remodelación de la Junta, segundo, análisis de los diferentes escenarios deportivos y el que más llama la atención, naturalmente, va en el tercer punto, ¿no? Es el de la acción penal contra el señor Emili Rousseau. La Junta niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción y, en consecuencia, ha acordado, en efecto, interponer la correspondiente acción penal. Por cierto, todavía no sabían esta noche en el Barça qué día van a presentar esta acción penal. Dice también que la auditoría ha reiterado que no tiene conclusiones provisionales o definitivas, que le faltan procedimientos de manera presencial y que una vez completada la auditoría se analizará el contenido y las conclusiones que se informará públicamente. Y de momento, Juanma, no hay reacción de Rousseau, no le sorprende y mañana verá si hace algún movimiento o espera a que se lleve a cabo esa interposición de la acción penal.
Perfecto, pues luego lo vamos a comentar con Freixa y con Minguella, todo lo que ha sido noticia en Barcelona en torno a esa junta directiva. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha sido noticia también en Barcelona unas declaraciones de Rakitic en Mundo Deportivo. Algunas de estas palabras sobre su futuro son bastante llamativas.
Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas. Por supuesto, conmigo siempre se puede hablar. Lo más importante es, primero, quiero estar en un lugar donde se me respeta. La idea es estar aquí y acabar ese contrato. Por supuesto, Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, que también me han llamado. Ni hace poco, que era mi cumpleaños, ni me han felicitado al Monchi, así que también he estado con él. Sería un gran sueño poder volver a vestir esa camiseta, que yo tengo un cariño muy especial hacia Sevilla, pero ya directamente a la ciudad.
Son las declaraciones de Rakitic que también luego comentaremos. Tenemos un gran partidazo de la Cadena COPE por delante con un gran equipo de comentaristas. ¿Está preparado Manolo Lama? Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Empiezan los entrenamientos del partidazo?
Mañana a las 6 de la tarde en el Instagram del partidazo, pero recordamos que va a estar posible o la posibilidad de que te enganches por todas las redes sociales que tenemos en COPE, ¿sí? Tiempo de Juego, en El Partidazo, en la de Lama también está, ¿sí? Está metido el enlace para que nos metamos ahí. Que la gente va a decir, joder, pero a las 6 de la tarde no me da tiempo. No se preocupen, van a estar 24 horas hasta las 6 de la tarde del día siguiente las clases ahí en nuestro Instagram, y a las 6 de la tarde cambiamos en directo a una nueva con José Espósito, que es un crack y que nos va a poner a todos en forma y de qué manera.
No es el que hace la linterna, no es Ángel.
No, es José.
José Espósito.
Como Ángel Espósito nos tenga que poner en forma, estamos, sí, jorobados.
Bueno, él viaja mucho y hace, sí, mucha, sí, aventura y todo eso.
Sí, sí. Y está cachas,
sí, sí, sí. Que no me pegue Espósito una, que me quedo en el sitio. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Mónica Marchal, que por cierto, ¿cómo está la señora de la casa?
Bien, bien. Mañana anuncia su salida de
la habitación.
De la habitación, sí.
Vale, ya, pues procura no estar cerca para que no la asustes, porque a lo mejor se lleva un susto según te ves, porque igual ella, claro.
No, ahora haré zafarrancho de limpieza en cuanto acabe el programa.
Vale, perfecto. Pues si quieres pasar por mi casa, tienes también libertad, para ir a hacer zafarrancho de limpieza.
Vaya leonera.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, buenas noches, felicidades, Ciro.
Gracias, Mónica.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas, le espero una noche larga, Ciro, ¿eh?
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Falta me hace Espósito a mí.
Sí, el entrenador, pues oye, te conectas a las redes del Partidazo. Quiero anunciar a esta hora, 11 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias, que el próximo miércoles, o sea, este miércoles, pasado mañana, a las 11 y media de la noche, en la antena de la cadena COPE, van a estar en directo, Rafa Nadal, Pau Gasol,
bien.
Fernando Alonso,
bien.
¿Cómo?
Carolina Marín,
bien.
Y muy probablemente otros deportistas que se van a sumar a una iniciativa histórica para la radio, que es emitir conjuntamente dos programas de dos cadenas distintas, que son el Transistor de Onda Cero con De la Morena y el Partidazo con todos nosotros.
Ay, mi Juanma.
Por primera vez, el miércoles haremos conjuntamente, para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, el Transistor y el Partidazo juntos. Es una idea de Rafa Nadal. Es una idea de Rafa Nadal. Hemos cogido la mano y la idea de Rafa Nadal y estaremos el miércoles en directo con todos estos deportistas españoles, las dos emisoras, COPE y Onda Cero.
Qué grande.
Se trata de la iniciativa que tiene con Gasol de la Cruz Roja para recaudar fondos contra
la mejor victoria.
El coronavirus, la mejor victoria. Nuestra mejor victoria, con el hashtag Nuestra Mejor Victoria. Rafa está entusiasmado, él ha sido el que ha liderado todo y estamos encantados de que el miércoles esta antena se ponga a disposición de todos los que necesitan ayuda, que es al fin y al cabo para los que vamos a hacer el programa, para todos aquellos que necesitan ayuda, Rafa, Gasol, Fernando Alonso, Carolina Marín, y la lista es inmensa. Ahora todavía estoy hablando con uno de los mejores deportistas españoles que está respondiéndome al WhatsApp para confirmar su presencia el próximo miércoles, en un programa, insisto, histórico. Djokovic está ahí también.
¿También?
Sí, sí. Va a ser espectacular, insisto. Miércoles, 11:30. Programón, ¿eh? Programón.
Programón.
Sí, sí, no tiene mala pinta. Y luego, claro, yo con De la Morena. Hace que no estoy en antena con De la Morena no sé cuánto, no sé si me seguirá gritando, a ver qué pasa, ¿eh? el miércoles,
bueno, es posible que
es posible, sí, es posible que me lleve alguna,
debería
alguna jornada, me llevo el miércoles, sí, ya verás, sí. Para recordar los viejos tiempos, alguna jornada
y creo que antes del miércoles también alguna te llevará,
sí, tal cual. Iker Casillas, estaré el próximo miércoles
también.
¿Vale?
¿Cómo?
¿Hay tiempo para todo?
Justo ahora, es un WhatsApp 11:38. Iker Casillas, estaré el próximo miércoles, ¿vale? O sea que a la nómina que les acabamos de decir sumen Iker Casillas. Queremos reunir a los mejores deportistas españoles del momento y de toda la historia en un programa que merece la situación que está viviendo este país. Todos los deportistas se unen en la radio y han elegido, como decimos, el Partidazo y el Transistor. Próximo miércoles, 11:30 de la noche. Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha confirmado. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Joserra. Buenas noches a todos. Efectivamente, buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Bueno, como es norma en el Departamento de Noticias de esta casa, ayer, en efecto, adelantábamos una noticia, se ha confirmado oficialmente a las 12 del mediodía de hoy. La Liga demanda a Luis Rubiales, al presidente de la Federación, por grabar reuniones ilegalmente, por manipular audios a su conveniencia y por filtrar esos audios a una emisora de radio. En realidad son dos demandas, Juanma, dos demandas contra Rubiales. La primera se va a interponer ante la justicia ordinaria, por la vía civil, ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es una primera demanda por grabar y por filtrar. Y hay una segunda demanda, es una segunda demanda interesante porque, por ejemplo, Villar estuvo 28 años en el cargo y nunca fue denunciado ante el Consejo Superior de Deportes. La segunda demanda ante el Consejo Superior de Deportes contra Rubiales es por violar todos los códigos éticos y morales y por atentar, según se lee en el texto legal, contra la dignidad de las personas. Es importante subrayar en este primer avance que el acuerdo se ha tomado por unanimidad de todos los clubes que estaban reunidos hoy a mediodía en esa reunión de la Comisión Delegada de la Liga. Es importante subrayar que es una reunión donde los clubes se han mostrado juntos, unidos, pero que ha habido cierta tensión y que en WhatsApps cruzados entre presidentes o entre miembros de esa comisión se han leído términos como pirata o cuatrero dirigidos al presidente de la Federación Española de Fútbol. Y es importante recordar que la Liga, estos clubes profesionales, aportan 20 votos a las elecciones de este año de la Federación Española de Fútbol y que evidentemente Rubiales puede olvidarse de los 20 votos en conjunto. Ni uno va a ser para el presidente actual de la Federación. Y a las 12 de la noche, en la siguiente conexión, profundizaré en otra noticia que te adelanté ayer. 7 federaciones territoriales, te diré quiénes, con nombres y apellidos, en silencio, por la espalda, a hurtadillas, como actúa la gente oscura que no tiene la conciencia tranquila, se disponen a abandonar a Rubiales y a votar en favor de Iker Casillas. Eso te lo cuento a las 12.
Perfecto, pues hay muchas noticias hoy en el partidazo. Os veo muy callados, nunca os vi tan callados al equipo de comentaristas.
Estamos expectantes, claro. Te lo que has dicho el miércoles, está contando Alcalá, claro.
Yo estaba esperando que entrara Roberto Gómez.
Bueno, pues
digo, saludar a Roberto Gómez o a Bustillo, alguno de estos, para darle paso, pero como estás ahí, digo, yo estaba callado.
El miércoles a ver a quién saludamos.
Claro, claro.
El miércoles va a ser interesante. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. No está Roberto Gómez, que
pero
es
estás
el periodista extremeño, pero está el segundo, que soy yo. Sí,
efectivamente. Cuéntame. Y tú tienes que contarme cosas relacionadas con la Liga, ¿no?
Sí, en esa comisión delegada donde te ha dicho Alcalá todo lo que te acaba de contar, hay que añadir que no va a acudir la Liga a ninguna reunión más con la Federación. Y asuntos importantes del protocolo de vuelta al trabajo. Después de las actuaciones de la Real y del Fuenlabrada, alguien en la Liga piensa, o fuentes de la Liga piensan, que a lo mejor ha sido algo precipitado, pero piensan que les asiste la razón legal a los dos, que el Real Decreto firmado por el Gobierno impide la apertura de instalaciones deportivas para el público, pero no para sus empleados. Así que han consultado a todos los juristas la Liga y convienen que sí podrían, que la competencia directa es de Sanidad y no de el CSD, y que si Sanidad no quiere que esto ocurra, deberían de especificarlo en el Real Decreto aprobado, y que no quieren guerras con el CSD, con Irene Lozano, que quieren ir de la mano, y que por tanto, como dijo la presidenta del CSD hace una semana contigo en este programa, Juanma, dijo que encima de la mesa del gobierno todavía no estaba el retorno de la Liga, pero sí que tú, yo o el oyente que está escuchando pudiéramos salir de manera preventiva y con cuidado y con distancias a correr a un parque, pues cuando eso ocurra también los jugadores podrán asistir de uno en uno a entrenar a sus estadios.
Vale, pues luego me amplías cosas también de la Liga y de las noticias que hay en el día de hoy. Por cierto, noticia de última hora ha saltado en Francia, después de lo que ha determinado Macron, diciendo que el estado de confinamiento en Francia va a durar hasta el día 11 de mayo, hasta el lunes 11 de mayo. ¿Qué pasa con el Tour? Porque también ha dicho algo de los espectáculos deportivos en Francia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha hablado Macron de la vida social y en esa vida social ha anunciado que los principales festivales y eventos masivos no se van a poder celebrar en Francia hasta mediados de julio próximo. Esto quiere decir que el Tour es un evento masivo, que el Tour empezaba el 27 de junio en Niza, o sea que el Tour tendrá que empezar fuera de la fecha prevista. Ya solo falta el comunicado oficial de ASO, la empresa que lo organiza, para que sea oficial ese aplazamiento que ya se asume allí desde hace un par de semanas, cuando se empezó a trabajar ya con ayuntamientos y departamentos en planes B para finales de julio o para agosto, que se perfila como el mes del Tour de Francia. Septiembre y octubre se lo tendrían que repartir la Vuelta a España y el Giro de Italia, por ese orden o no. ¿Por qué? Porque octubre sería el mes Giro, pero el Giro toca los Alpes en la semana final y el mes de octubre es ya meses, es mes de nieve allí en Italia, con lo cual podría haber ahí una permuta. El problema que tiene septiembre es que en la última semana tendrán lugar los campeonatos del mundo, que ocupan toda esa semana y que dejaría muy poco espacio para que la ronda que ahí se situase tuviera 3 semanas de duración, porque no se quiere tocar esa duración de 3 semanas en ningún caso, obviamente en el Tour, tampoco en la Vuelta y tampoco en el Giro.
Vale, pues luego me amplías, porque ha hablado Brunel también, el que fue director de Contador después de Contador Rajara en el el domingo, me parece que rajó Contador. Hoy le ha respondido Brunel. ¿Ha rajado mucho Brunel?
Bueno, son titulares deportivos, de gestión deportiva. Sobre todo, lo que menos le ha gustado ha sido el tema de que Contador guardase la bici y tuviera miedo a las cosas que comía por no sé qué conspiración podía pasarle por la cabeza en aquel momento de hace 11 años.
Vale, pues luego nos cuentas. 11:45. Hoy ha sido noticia lo que ha pasado con el Fuenlabrada. Después de lo que pasó con la Real Sociedad, que suspendió sus entrenamientos individuales y voluntarios en Zubieta, el Fuenlabrada tenía hoy programados una especie de controles a los jugadores para medir el nivel de grasa de los futbolistas. Lo tenía desde las 8:30 de la mañana, me parece que iban llegando en sus coches de manera escalonada. ¿Y qué es lo que ha pasado, Fouto, con el Fuenlabrada?
Han citado, Juanma, a los jugadores del Fuenlabrada esta mañana para pasar esos controles de grasa y peso. Hay que decir que, como todos llevan prácticamente un mes en casa, hay que poner en contexto a todo el mundo que está escuchando este programa que los jugadores del Fuenlabrada, pues algunos no tienen las casas que pueda tener, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Por lo tanto, evidentemente, pues a lo mejor no tienen esos gimnasios o no tienen esas posibilidades que tienen otros jugadores. Hay jugadores que van con sobrepeso, incluso algunos con 2 kilos más, porque esto es como todo, pues algunos cogen más peso, otros menos, y lo que quería el Fuenlabrada era citarles en el estadio, no para entrenar, como se está diciendo, como se está malinformando, sino para que pasaran ese control de grasa y peso. El Fuenlabrada entiende que no incumplen el Real Decreto, que solamente prohíbe abrir el estadio Fernando Torres para un evento público, al público efectivamente. Los han citado con mascarilla y guantes en intervalos de 20 minutos, es decir, que era imposible que un jugador coincidiera prácticamente con otro, con una nutricionista que también estaba con guantes y mascarilla. Hay que decir que los jugadores del Fuenlabrada han pasado el COVID-19, todos y ninguno dio positivo. Así que, mientras estaban pasando este control, Juanma, a mitad de este control prácticamente, han recibido una carta de Irene Lozano desaconsejando esto. Así que Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha hecho caso a Irene Lozano y, aunque cree y está convencido de que le asiste legalmente la razón y de que el Fuenlabrada no ha ido a entrenar hoy al Fernando Torres, ha cesado esta función.
¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis este tipo de tirantes que hay con el consejo por parte de algunos clubes y todo esto?
Yo ayer te dije que sí. Yo creo que es yo creo que como se han relajado mucho la gente, porque yo creo que afortunadamente el optimismo empieza a entrar en los hogares de los españoles, muchos pues hemos pensado que esto se ha acabado y todavía no se ha acabado. Entonces yo creo que cada uno ya quiere dar un pequeño pasito para salir del confinamiento al que todavía nos quedan 15 días. Como dice Fouto, más allá de que posiblemente, legalmente, puedan estar amparados, yo creo que moralmente y éticamente, bueno, pues yo creo que por aguantar 2 semanas más, o 3, o las que toquen, tampoco pasa nada. Yo entiendo al Fuenlabrada, entiendo la idea ayer de la Real cuando a Berribay te hablaba, pero también ellos tienen que entender que como ese grupo de deportistas de la Real o del Fuenlabrada, hay montones, equipos de waterpolo, equipos de balonmano, de rugby, de voleibol, atletas, ciclistas, hay mucha gente que también puede decir, bueno, pues a mí déjeme salir para esto y lo hago. O sea, que yo entiendo las dos partes, pero tampoco no veo en ninguna parte veo aquí mala intención de echar pulsos.
Manolo, pero más allá de si estás de acuerdo o no, yo lo que no acabo de entender es por qué estas cosas no se consultan, porque quizás el hecho en sí no se salga de la norma, porque efectivamente no consiste en abrir las instalaciones, pero desde el momento en que sabes que esto va a tener un seguimiento mediático, una repercusión, antes de que te llegue una carta a medio camino y que tengan que darse la vuelta a tus jugadores, ¿por qué no se consulta?
Bueno, el día anterior ya lo anunció el Fuenlabrada, ¿eh? El Fuenlabrada anunció el domingo que iba a hacer medición del índice de grasa corporal de cada jugador. Claro, oye, pues nadie les dijo
puede
nada.
Puede ser al domicilio de los futbolistas hacérselo, ¿no?
Bueno, no, pero, o sea, repito que sí lo anunció. Y sí, ellos no han recibido nada y en el momento que han recibido la carta se han echado atrás.
Y la Real me consta que pidió permiso a la fuerza de seguridad. Claro, claro.
Pero a la Archaina.
Ya, claro,
pero es que igual no es competencia de la Archaina saber Sí, se puede.
A ver, yo creo que todo esto no es tan inocente. ¿Está el protagonista?
Sí, sí, no, pero opina, por supuesto.
No, que creo que todo esto que se está pasando no es tan inocente como le pueda parecer a mucha gente. Yo creo que esto ha sido un puñetazo en la mesa de decir, o sea, a partir del martes, porque hoy era fiesta en muchos sitios, en muchas comunidades, se abren las puertas para mucha gente. ¿Es cierto que entonces van a poder ir un montón de gente en el metro, en el autobús, van a poder compartir materiales en las obras y nosotros, que estamos guardando todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y además con deportistas que se nos están cuidando en casa, no vamos a poder sacarlos a entrenar? Y entonces me consta que el mensaje de Irene Lozano no era no podéis hacer esto, sino no debéis hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo hace la Real ayer y el Fuenlabrada hoy, mañana tienes a todos los deportistas profesionales de todas las disciplinas de España entrenando.
Claro, claro. Presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuál es su versión de lo sucedido? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Pues nada, a ver, hemos recibido esta mañana, a media mañana, un documento del CSD donde se nos recuerda que está en vigor el Real Decreto y donde dice que se suspende la apertura al público e instalaciones de carácter deportivo, cosa que nosotros no hemos abierto al público en ningún momento. Y luego añaden, así como la actividad deportiva en general, cosa que eso no lo recoge el Real Decreto. Eso es una frase que añade el Consejo Superior de Deportes. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nosotros no entendemos, nos pilla un poco de sorpresa la carta, debido a que nosotros estamos aplicando el artículo 10.3, que es el que recoge el Real Decreto, donde dice que se suspende la apertura del público de las actividades deportivas y de ocio, y hoy se levanta el veto a las actividades no esenciales. Nosotros somos un club de fútbol y estamos acogidos a eso, actividades no esenciales. Entonces, no entendemos cómo, cumpliendo el Real Decreto a rajatabla y cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas de seguridad ordenadas por el Ministerio de Sanidad y el presidente del Gobierno, donde hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarillas, guantes, geles, hemos medido la temperatura, les hemos citado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones, no salían jugadores de su coche hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores, cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente pues ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando.
Con esa frase la verdad es que mata usted todos los argumentos. Claro. O sea, hay más riesgo en ir al supermercado que en hacer eso, pero el problema es que no se puede hacer eso. O sea, es que ese es el problema.
Poder se puede.
Pero no se puede, ¿por qué?
No se debe, por eso decía antes yo, no se puede, no, sí se puede. Lo que pasa es que no se debe porque eso puede provocar una cadena tremenda y que mañana haya miles de personas haciendo deporte, los profesionales.
Sí,
claro.
pero es que eso, pues eso deberían de reglamentarlo, claro, en el Real Decreto. No deberíamos de ser nosotros los que digamos se puede o no se puede. Yo me levanto hoy, en vez de ser un club de fútbol, soy una constructora y ¿qué digo? ¿Debo de llevar a mis empleados que cojan el metro y que cojan el transporte público para ir a trabajar? ¿Ese debe o no se puede? Entonces, debe de ser alguien el que diga hasta aquí o hasta allí. Yo no soy. Yo simplemente miro y el club puede hacer eso. Pues oye, hemos hecho un seguimiento, como hacemos todos los meses, de los jugadores, cumpliendo a rajatabla todas las protecciones de seguridad, para cumpliendo el protocolo de que nos dijo el médico que debíamos de hacer. Entonces, ¿se puede? ¿Se debe? Es que eso ya es algo personal de cada uno. Moralmente, pues evidentemente, pues a lo mejor no se debería hacer nada, pero a lo mejor para vosotros es que no haya nadie, para otros es que vayan todo el mundo, pero eso, para eso tenemos un gobierno y unos estamentos los que tienen que decidir quién es el que puede realizar la actividad, si no pueden realizar la actividad. Y lo cierto es que nosotros nos encontramos en eso de que ahora podemos hacerlo. Entonces, la sorpresa nuestra es pues eso, de que el CSD, la señora Irene Lozano nos dice hace unos días que lo más útil es mirar a Sanidad, miramos a Sanidad y ella nos manda una carta diciendo de que no, que ellos dicen que no podemos. Oye, pues esto a lo mejor hay que hablarlo y decir, oye, pues mira, no empecemos porque si no, el Real Decreto no lo recoge, vamos a hacer esto, pero no meter una frase donde realmente no pone el Real Decreto para a lo mejor confundir o intentar justificar el fin de su intención, que lo puedo llegar a entender, pero yo creo que hablando, no mande una carta, podéis tener posibles sanciones cuando no podemos tener ninguna sanción porque estamos cumpliendo el Real Decreto a rajatabla, el Ministerio de Sanidad.
Al presidente de la Real, y Irene Lozano sí le llamó por teléfono, a usted no, a usted solamente la carta.
No, a nosotros una carta, a la directora general, que me la ha mandado directamente.
Y el tono, evidentemente, entonces, sí, el tono ya lo hemos visto, que era duro.
Sí, entonces, bueno, pues me manda la carta, pues no puedo hacer otra cosa. Evidentemente, por respeto, bueno, sí puedo hacer, pero por respeto a la institución del Consejo Superior de Deportes, bajo el paraguas que nos ampara, pues hemos decidido paralizar el tema, suspender temporalmente el tema de los pliegues, para que nos den contestación y nos digan dónde estamos confundidos o interpretando mal el Real Decreto. De no ser así, pues evidentemente seguiremos aplicando el Real Decreto.
¿Por qué no preguntaron antes de hacerlo?
Que no tengo que preguntar, es que el Real Decreto está colgado en Internet y en cualquier lado lo puede ver usted. Entonces no tengo que preguntar a nadie, pregunto a mis asesores legales y mis asesores legales me dicen que estamos en esos parámetros. Entonces no tengo que llamar al CSD cuando no es competente. Porque llamar, ni siquiera ha llamado a la Liga ni a la Federación.
Pero entonces, por la misma razón, ¿por qué se dan la vuelta cuando reciben la carta si siguen convencidos de que están dentro, que pues, posiblemente lo estén, ¿eh? Yo no lo dudo.
Se lo he dicho por respeto al CSD. Creo que, ante todo, hay que tener respeto. Una autoridad o una institución donde el Fuenlabrada está amparada, pues al final le debe un respeto, como si me hubiera dicho la Federación o si me lo hubiera dicho la Liga. Al final, pues oye, perfecto, paralizo, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal. Lo que me estás poniendo en la carta no está hecho mal, porque estás añadiendo una frase que no dice el Real Decreto. Entonces, oye, ¿qué estás haciendo mal moralmente? Pues dímelo, lo hablamos y moralmente valoramos si se está haciendo mal moralmente. Pero moralmente, si lo estoy haciendo yo, lo están haciendo el resto de empresas que están trabajando en la actualidad en España, que son actividades no esenciales. No hablo de hospitales, etcétera, etcétera. Hablo del resto de actividades no esenciales. Entonces, si se considera que el fútbol no puede hacer este tipo de pruebas, pues yo creo que debería de haber un anexo, una modificación del Real Decreto, lo que sea, donde se recoja, donde quedan realmente esa frase
que quede claro. Fouto quería preguntar algo. Sí. Fouto.
Sí, Juanma, una pregunta al aire.
No, ¿qué diferencia habría? Pregúntasela a él directamente.
Sí, pero bueno, al aire. Pero me la va a contestar el presidente porque es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Una pregunta al aire. ¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho el Fuenlabrada hoy, si lo hace en el Fernando Torres o lo hace en un local al lado del estadio con un médico?
Ninguna. Pues entiendo que ninguna.
Lo mismo. O sea, al lado del estadio, en una carpa, con un médico, citados los jugadores, es que es lo mismo. O sea, ¿qué más da? O sea, es que es igual. O sea, efectivamente, es que no tiene que pedir permiso.
Sí, si lo hubieran hecho en un centro médico, no habría pasado nada, entonces.
Eso es, claro.
¿Y por qué no lo hacen en un centro médico?
No, pero porque da igual, Juanma, porque al final te ha dicho, el estadio está desinfectado. O sea, ha pasado toda la...
Ya, pero las instalaciones deportivas están clausuradas.
Sí.
No,
pero clausuradas para el público.
Para el público, para la apertura al público.
Se suspende la apertura al público.
Ya.
Es la apertura al público lo que dice el Real Decreto. No que tú, el trabajador, el empleado, no pueda acudir. Entonces, ¿que se podían volver a entrenar? Pues oye, bajo mi punto de vista, sí. No estamos planteándose el Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque el Real Decreto no recoge de que no se pueda entrenar ni volver al este. Luego, todo esto que puede desencadenar que si segunda B, que si tercera, que si todos pueden entrenar, oye, pues ahí es donde tendrá que tomar el organismo competente, en este caso el Gobierno, pues coger y decir, señores, se amplía el Real Decreto en este artículo, en el 10.3, ampliamos a que no se puede hacer ninguna actividad deportiva en general, ni privada, ni pública, ni por empresa, ni por ocio. Pues oye, pues perfecto, pues ya el Gobierno nos está diciendo de que no podemos hacer absolutamente nada, que los jugadores se queden en casa y que no pueden ir ni siquiera a firmar la nómina. Pues oye, pues ya está, pues habrá que aclararlo. O sea, yo no voy a ser el que anteponga la salud de nuestros jugadores y el resto de empleados por coger y hacer una prueba.
Y una cosa, ¿era tan importante el control de pliegues?
Pues no es que sea importante o no sea importante, es un acto rutinario que tenemos mensualmente que hacer y una vez que se reactiva otra vez la actividad de nuestro sector, pues nosotros seguimos con la misma rutina que teníamos anteriormente. O sea, no es que sea más importante o menos importante, es una decisión que se toma porque lo hacíamos todos los meses para el control. Al final hay un nutricionista que está haciendo la dieta de los jugadores, no sabe si están yendo a mejor o a peor o cómo están. Los preparadores físicos están haciendo a ciegas el trabajo, pues a lo mejor hay que hacer con un trabajo específico u otro sabiendo cómo está en el peso, pues oye, pues considero que no es que sean importantes ni no, sino que es un acto que hacemos rutinariamente y que creo que pues que deberíamos de hacerlo para que el nutricionista direccione bien a los chicos y los preparadores físicos.
Perfecto, perfecto. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y habernos dado su punto de vista. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Jonathan Praena, que es el presidente del Fuenlabrada, dando su punto de vista, que me parece muy respetable.
Es que al fin y al cabo, lo que no entiende el mundo del fútbol es que se abra la mano o el abanico a actividades que pueden ser más nocivas que las del fútbol y al fútbol no se le permita, el fútbol, al deporte no se le permita.
Porque
no,
hay no un sé, estigma, no sé escribió en el mundo una, del fútbol.
No sé quién escribió una frase en Twitter que era lapidaria, no sé si hoy o ayer, o me lo han contado, ¿eh? Algo así como, no he podido ir al funeral de mi madre y sin embargo mañana tengo que ir a trabajar.
Claro.
Una cosa así de heavy, ¿eh? O sea, no he podido ir al funeral de mi madre, pero mañana me obligan a ir a trabajar.
Sí, pero también hay que decir una cosa, en esta crisis que estamos viviendo, que nunca la habíamos vivido, pues seguramente que hay cosas que son inconcebibles, que es muy difícil de entender, pero también hay que tener un poquito de no voy a decir cordura, porque el presidente del Fuenlabrada habla con una cordura espectacular.
Sensibilidad y, igual.
Exacto, yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad. Exacto. Y yo creo que, repito, yo estoy convencido que lo que él ha hecho, como bien ha contado fotos, si lo haces en una carpa o lo haces en unos laboratorios, tú puedes ir a hacerte mañana a cualquier laboratorio o un test pagando 150 euros, por ejemplo, y te tienes que esperar allí, pues si esto mismo lo organiza el Fuenlabrada, nadie le hubiera dicho nada, seguro que nadie se hubiera hecho. Pero la palabra que acaba de decir Joseba, de sensibilidad, es cierto que hay veces que hay que tenerla, hay que tener sensibilidad, porque lo que tratas es de no abrir el grifo para que no se te venga el chorro. Claro. De gente es que quiere seguir tu línea.
Pero el espíritu de la norma y el espíritu de este estado de alarma es quedarse en casa. Bueno, es que es eso. Y aparte, sí, la liga, os recuerdo, la competición está paralizada. O sea, el pliegue, la dieta, se puede hacer dentro de 15 días. Perfectamente. Sí,
pero, no, pero a ver, yo Roberto, ya sé que me voy a granjear. Bastantes críticas, muchas críticas, pero yo pongo
un ejemplo. Me vas a meter en un lío, por ejemplo, ¿dónde vas?
Un ejemplo. Yo tengo un vecino que tiene un perro y cada vez que el perro ladra, después del ladrido, el sonido siguiente es el de la cerradura. Sí, entonces coge su paquete de tabaco y se baja. ¿Siete veces ladra el perro? Pues siete veces sale a la calle, se fuma el cigarrito, se da el paseo, sube, pum, pum. Sale más que antes incluso. Y yo tengo un chiquillo de 7 años que está subiéndose por las paredes y no puedo sacarlo.
No, pero si es que eso
es así. Es que hemos llegado a ese punto en que una mascota puede tener más, no más derechos, pero
claro, yo voy a sacar a mi hijo, pues es que no puedo sacarlo. Pero
no se trata de mascotas.
¿Qué montamos? ¿Una guerra civil ahora entre los que tienen hijos y los que tienen perros?
No, yo te pongo un ejemplo. Te he puesto un ejemplo, simplemente.
No, pero que hay cosas, es verdad, que hay cosas que no las vamos a entender, pero que tenemos que... Que no lo vamos a entender, pero que las tenemos que comprender.
Claro,
sí, son normativas que nos han marcado.
No, más que comprender, que acatar. No, que acatar.
Claro, no, más respetar. Es que la normativa no lo dice. Es que la normativa, y yo estoy con el presidente de Fuenlabrada, no lo dice. A mí me parece mal que lo haga un club, sí, y otros no. O sea, me parece que la Real Sociedad y el Fuenlabrada han gritado y han destapado una situación que es incongruente. No puede ser que haya unas obras en el Bernabéu con unos señores trabajando, que me parece muy bien que trabajen y ojalá la producción y todas las empresas trabajen cuanto antes, y que en el CP del Bernabéu no pueda trabajar nadie. Es que sí,
es lo mismo que cuando los atletas en ciclo, antes de que suspendieran los juegos, no podían entrenar. Bueno, se han suspendido los juegos, se han relajado, bueno, ya no tienen objetivo.
Pero si estamos confinados y las actividades no esenciales, estamos todos en casa, pues estamos todos en casa. Ahora se abre la mano. Yo ya he empezado a trabajar.
La mano que estaba ya abierta, al principio del estado de alarma, estamos como estábamos ahora, ¿eh?
Sí.
Ningún club se atrevió a seguir entrenando. Ni
sí,
nada.
Pero ha pasado ya más de un mes.
Claro,
Robert,
efectivamente. ¿Qué pasa? Bueno. Que al principio había miedo, había cifras, y como dicen ahora...
Muy interesante la noche de partidazo. Espera, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Opinan, como siempre, en el 637-230010 y también escriben al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, ¿qué razón tiene el presidente del Fuenlabrada? Lo que no tiene ninguna coherencia es que no se permita que vayan los equipos a empezar a entrenar así, individualmente, con todas las medidas de seguridad. ¿Qué pasa? Que no son como el resto de trabajadores. Entiendo que todos los deportistas que cumplan con las normas de seguridad y entrenen en un lugar privado podrían entrenar, igual que yo mañana voy a ir a trabajar. Isra, en cambio, dice, el fútbol sigue viviendo en su burbuja, jugadores millonarios pensando en su ombligo, hay gente que lo está pasando mal de verdad y estos pensando en la pelotita y en sus euros. Y ha habido un montón de reacciones sobre el programón del próximo miércoles, Juanma, la gente está entusiasmada. Dice Pepe, pues yo no falto a una noche con ese programón del miércoles, no falto y pienso decírselo a mis hijos, a mis amigos y a mis familiares para que lo escuchen. Enhorabuena por la idea, me encanta. Marcos dice, lo de este tío es increíble, cuando ya ves imposible que te pueda sorprender, va Rafa y lo consigue. Viva a la madre que te parió don Rafael Nadal Parera, por cierto, estará también el grupo Risa. Iñaki dice, llevo 32 años trabajando en radio y sé lo que significa el programa del miércoles, me ha emocionado escuchar a Juanma, gracias y enhorabuena por dignificar esa profesión. Y otro oyente pregunta, a ver si Alcalá y Joserra retoman el miércoles lo de las notas de la asignatura de teoría de la información. ¡Qué grandes sois! Y vamos a escuchar a otro oyente.
Uy, qué bonito el próximo miércoles. Juanra y Juanma. Sí, ya lo has dicho tú. Va a ser un programón.
este debe ser oyente del transistor, que ha venido ya. Este ya lo hemos traído para acá, sí. 12 de la noche y 4 minutos. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Sí, como todas las noches, muy importante recordar que en Berti nos siguen cuidando. Siempre lo están haciendo, tenemos esa suerte, pero ahora que más les necesitamos, más que nunca. Porque aunque estés en casa, la actualidad sigue, Berti o falso, nosotros te lo estamos demostrando. Y en Berti siguen, como te decimos, a tu lado, ahora más que nunca, porque son una aseguradora 100% digital. Y con ellos puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo, muy cómodo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos en el partidazo. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice. Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Exposito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando con otros de mis compañeros en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Berti o falso? Como el 25% de descuento que te da Berti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el aceite de oliva virgen extra y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
Son las 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, con Lama, con Joseba, con Siro, con Mónica, con Palomar, con Elías Israel. Y el próximo miércoles, desde las 11 y media, en directo, con Nadal, con Gasol, con Alonso, con Carolina Marín, con Iker Casillas, todos en directo. Y con De La Morena, porque hacemos el programa juntos. De La Morena y todos nosotros.
El miércoles
a las 11 y media.
En este programa suele haber una sección.
El Grupo Risa, el miércoles.
Por eso digo.
Pues mira, si no. Se le apetece a José Ramón que des al Grupo Risa, va a estar.
¿Cómo que a José Ramón? ¿Lo tendréis que pactar entre los dos?
No, no.
¿Mandarás algo, no?
No, claro. Pero como él acaba a la una, pues digo yo, no sé. Igual
una,
no,
conversación de
una y media, ¿no?
Una conversación de los dos de La Morena estaría bien.
Pues oye, esas peticiones van a ser atendidas.
Obligado.
Sí, sí. Todo para luchar contra el coronavirus.
Eso es lo importante.
Efectivamente.
¿Y vas tú a Onda Cero o viene la...?
Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Uy, cuidado.
Sí, sí, jugamos en casa.
Nos estaremos viendo, o sea, yo lo haré desde aquí, él lo
no
hará
hay
desde,
abrazo,
su, desde
entonces,
su radio.
Ni codo, ni nada.
No, ni mascarilla, no hace falta. Yo le estaré viendo por una pantalla de Skype y ahí me hará los gestos que me hace habitualmente.
Imagino que De La Morena montará lo de la pantalla. ¿Eh?
Todo eso lo organiza todo él. Bueno, hoy me ha dado he hablado por WhatsApp con él, por videollamada. Le ha dado 27 vueltas al teléfono. Mamá, le digo, mira, José Ramón, tienes que parar ya de darle vueltas porque no te...
Como cuando buscaba la cobertura.
Sí, igual. O sea, es el mismo que hace...
Bueno, ya tiene el algodón preparado y la lima y todo eso.
Bueno, esto es el miércoles. Puede ser, como decía el otro, puerta grande o enfermería.
Sí, exacto.
Puerta grande o enfermería. Alcalá, somos todo oídos.
Bueno, hombre, bueno. Hay mucha gente que es todo oídos y que mandan muchos WhatsApp. A los que están escribiéndome al WhatsApp, quiero decirles que lo tengo apagado, que no pierda mucho el tiempo. ¿Y
cómo sabes que te están escribiendo? ¿Sí, los tienes apagado?
Ya, bueno, pues porque lo acabo de apagar. A los que están escribiendo al WhatsApp, yo sé perfectamente, y además ellos lo saben también, que no pierdan el tiempo, está apagado, y solamente un recordatorio que pensé que no hacía falta hacerlo. Yo soy periodista y comunicador y me paga la Cadena COPE y exclusivamente la Cadena COPE. Lo digo por si alguno ha podido equivocarse conmigo y ahora me conoce en otra faceta. Bueno, no están convocadas las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Sabéis que iban a ser ahora en primavera, que lo autorizó el Gobierno, a la presidenta del Consejo, Irene Lozano. Pero bueno, evidentemente ha aparecido en la vida la crisis del COVID-19 y ha arrasado absolutamente con todo. Y bueno, pues seguramente esas elecciones no puedan ser en primavera, como autorizó el Consejo, y seguramente se vayan a septiembre, a octubre, a la vuelta del verano, si en algún momento recuperamos la vida que conocimos anteriormente. Iker Casillas continúa trabajando en silencio y la noticia que he avanzado antes a las 11:30 y que quiero contarle ahora a los oyentes del partidazo con más extensión es que 7 presidentes de federaciones territoriales, 7 federaciones territoriales, cada una con un motivo distinto seguramente, han prometido el voto a Iker Casillas abandonando al presidente actual Luis Rubiales. Ojo que me conozco a mis clásicos, no digo que vayan a votar a Casillas. Estamos hablando, si me vale el símil, de apuñaladores profesionales. Digo que han prometido el voto a Iker Casillas. Y son, porque a mí me gusta hablar muy clarito y que se me entienda muy bien, doy datos concretos, las federaciones territoriales de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Euskadi. Estas 5 seguras y muy posiblemente también conversaciones muy avanzadas con Cataluña y Andalucía. Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía. Todo esto hace, Juanma, que los 20 votos que te decía antes del fútbol profesional, porque todo el fútbol profesional, los clubes, va a votar en masa a Iker Casillas. Los 13 futbolistas profesionales que controla la AFE a través de David Aganzo y que por ahí las cornadas de Rubiales a Aganzo últimamente, más los votos que cuelgan de estas 7 federaciones territoriales, que si un entrenador, que si un club, que si un fútbol sala, que si un fútbol femenino, todo eso hace que, según fuentes de la candidatura de Iker Casillas, si mañana hubiera elecciones a la presidencia de la Federación, el resultado sería Iker Casillas 80, Rubiales 59. Esta información va a misa. Son datos concretos de las territoriales y datos concretos del escrutinio. Si hubiera elecciones mañana a la presidencia de la Federación, el resultado, según fuentes de la candidatura de Iker Casillas, sería Iker 80, Rubiales 59. Iker Casillas conoce estos datos, reconoce en privado estos datos. Va a ir con pies de plomo sin cometer errores, porque hay que ir muy lento y pisar sobre seguro. Está horrorizado, por cierto, con la pandemia. Va a estar el miércoles en este programa especial que hacemos con Onda Cero y no está pensando demasiado en el asunto de las elecciones, pero sabe, Juanma, que está más cerca que nunca, si no comete errores, de conseguir su sueño, que como todo el mundo sabe, Vicente del Bosque y Larrea y tal, es desde hace muchísimos años ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Algo que es más difícil que ser campeón del mundo de fútbol, porque ha habido más campeones del mundo en los últimos años que presidentes de la federación. Es muy difícil ser presidente de la federación, muy difícil. El presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, de la Federación Territorial de Madrid, es Paco Díez. Hola, Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué le suenan usted las cuentas que acaba de hacer Alcalá?
¿A un cambio?
A un cambio. O sea, usted lo ve posible.
Cuando uno tiene fe y tiene ilusión y tiene ganas de trabajar, todo es posible en la vida.
¿Su voto lo tiene claro?
Yo soy una persona que tengo claro casi todo en mi vida.
¿Y el voto para presidente de la federación?
Hombre, hay que reconocer que Iker es una persona que nos llena de orgullo a todos los españoles, a los de Madrid más, porque ha sido portero del Madrid, portero de nuestra selección, es madrileño, y que ha jugado en las categorías inferiores del fútbol de Madrid. Lógicamente, es un ejemplo a seguir como deportista y como persona.
Por tanto, usted va a votar a Iker Casillas.
Yo creo que el voto es secreto.
Sí, es secreto. Sí, es secreto, pero claro, en este caso que ha sido tan importante para el fútbol español, que es de Madrid, que han pasado por las categorías inferiores, es secreto, pero vamos que...
Secreto a voces.
Es un secreto...
Hay voto más secreto.
Sí, así confinados, soltamos los secretos, claro que no salen. Mira, se ríe. Sí. Una cosa, dice Alcalá, 7 territoriales que le han prometido el apoyo a Iker. Ustedes se conocen perfectamente, los presidentes de las territoriales. ¿Cree que son 7?
Yo personalmente creo que conozco a muchos, lo conozco relativamente. No es por salirme del tema, sino porque me lo han demostrado hace poco algunos. Pero yo creo que no son 7, que puede ser que sean bastante más.
¿Más? ¿Más presidentes de territoriales a favor de Iker?
Sí, yo creo que sí.
Pues,
ojo a esto, ¿eh?
En la vida yo creo que hay que ser siempre valiente y honesto. Y hay algunos que son más valientes y más honestos que otros.
¿Rubiales no es valiente y honesto?
Yo es que con él he tenido poco trato, ¿eh? Muy poco trato.
Joder, pues están bien cerca.
Bueno, yo vivo a 200 metros de la Española.
¿Usted vive en Las Rozas a 200 metros de la Federación?
Sí.
Pero yo por ahí voy poco... decir... Presidente, ¿podríamos decir que Rubiales no le ha perdonado nunca el que usted no lo votara en las anteriores elecciones y además que lo reconociera después públicamente?
Vamos a ver, yo creo que eso es, vamos a decir la verdad, pero aparte es que yo le he reclamado, no para Paco Díez, sino para el fútbol de Madrid, que me reciba de palabra, por escrito y multitud de veces. Y nunca me ha querido recibir. Y aparte de no quererme recibir, pues no me he sentido muy querido por él, y la forma de actuar conmigo no ha sido lo mejor. Pero de todas formas, yo creo que en este momento, con la que está cayendo, tendríamos que ser una piña todos, no solo el fútbol, sino la sociedad, y luchar verdaderamente por lo que merece la pena, por salir adelante ante una situación tan dramática y de mucha gente que está sufriendo. Precisamente quiero dar mis condolencias a toda esa gente.
Le está moviendo usted el teléfono, yo creo, y le estamos perdiendo la comunicación.
No, me quería decir que aprovechando darle transmitir la condolencia a multitud de gente que está sufriendo con esto y que lógicamente el deporte tenía que ser un ejemplo de unión y de cercanía.
Vale, una cosa
que sea.
Sí, desde luego. Le quería decir que si no le ha recibido Rubiales, hay una cosa que se ha ahorrado de usted, que no le ha grabado y no ha filtrado los audios. Eso también es bueno.
Bueno, el otro día a mí más o menos me echaron de una reunión por decir que yo había grabado una reunión por videoconferencia, cosa que no es así, ¿eh? Ni mucho menos, no es mi estilo ni me interesa. Lo que pasa es que, lógicamente, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, pues es una forma de dar una, intentar echar encima a la gente sobre el presidente de Madrid, que ha sido claro, honesto desde el principio, se ha manifestado, no he sido nunca ocultista y he dicho que no le había apoyado por ciertas formas que no me gustan.
Sí, sí.
Yo no me he ocultado de nunca.
Una cosa, presidente, ¿Madrid cuántos votos aporta a las
prefiero que me llames Paco.
Paco, pues yo, mire, sin problema. Paco, ¿Madrid cuántos votos aporta a la Asamblea de la Federación?
Pues aporta un Madrid, como está estructurado, una por el sector de clubes, otra por el sector de entrenadores y otra por el sector de presidente.
¿Más o menos cuántos son?
Cuatro,
cinco. Unos cuatro votos.
Cuatro votos, vale. Los cuatro van para el mismo, ¿no?
Hombre, yo puedo decir lo que yo sé. Me figuro que, lógicamente, la gente será coherente y seguirá...
Lo que diga el presidente de la Federación Madrileña, claro.
No, yo soy una persona sumamente democrática. Dejo libertad absoluta, pero sí recomiendo cuál es lo que es lo mejor para el fútbol español y para el fútbol de Madrid.
O sea, usted es democrático, pero recomienda que voten a Casillas. Vale.
Claro, pero claro, Juanma, una cosa, es que si él es el presidente de la Federación Madrileña, si el presidente de la Española no le recibe,
no, claro,
los clubes de tercera de Madrid, los jugadores no profesionales, tienen que entender que, claro, que la Federación
que
está cerrando el fútbol.
Claro.
No,
es que a quien no recibes al fútbol madrileño. Vale, claro,
efectivamente, no a Paco Díez. Claro.
Vale, pues nada. Paco, entonces, sí, dígame.
Esto tiene que quedar muy claro, que las instituciones están por encima de los hombres, que el respeto y las instituciones se tienen que entender. Después tú te puedes ir a tomar una caña con una persona o con otra, pero el respeto a la liga, al consejo, a la comunidad, al ayuntamiento, entre personas coherentes, tiene que existir. No podemos estar en la trinchera, cosa que en este país estamos muy habituados.
Paco, hablaremos. Van a ser unas elecciones interesantes y nos ha dado usted varias
por cierto, cosas Juanma, no sé si sabes si el fútbol base, Paco, va a poder volver.
Bueno, mi intención, y lo digo públicamente, es que se terminen las competiciones, porque nuestros equipos, si no sufren, no solo deportivamente, sino económicamente, una situación que es difícil. Ahora, nosotros estamos bajo el paraguas de nuestro gobierno, de nuestra comunidad y de nuestra Consejería de Sanidad. A partir de ahí, nosotros, la Federación, va a intentar que las competiciones terminen.
Perfecto. Paco, presidente, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros y el programa de miércoles no me lo pierdo.
Muy bien, muchas gracias. Pues se lo dedicamos.
Gracias,
venga,
gracias.
Un abrazo. ¿Sabe a quién se lo dedicamos, Paco? Entre otros a su hija.
Sara.
Sara.
¿Por?
Porque es sanitaria su hija. Y es una persona que está en primera línea de batalla, una de las que se la está jugando. Así que va, entre otros, para su hija. Dele un beso a Sara, de nuestra parte.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Atención a lo que ha dicho, ¿eh?
Oye, ha dicho que él cree que puede haber más de 7 federaciones.
Cuidado, ¿eh? Y que Alcalá se ha quedado corto.
Sí, que a lo mejor...
Lo que pasa es que la historia nos obliga a ser tan reservados en esta historia,
hombre,
en este asunto.
Este no va a cambiar el voto, me parece.
No, él no.
No tiene pinta.
Pero lo que decía Alcalá tiene mucha razón.
Él no, pero vamos a ver, ¿eh? Luego
pero bueno,
lo que pasa.
Escucha, yo este partido pensé que no existía. Es decir, yo pensé
sí,
que...
Es que hasta hace poco no existía, ¿sí? Es verdad.
Yo pensé que aquí no había partido, y creo que empieza a haber partido.
Pero porque está haciendo muy mal las cosas, o sea, y que lo diría también de Tebas, que si Tebas tuviera que ir a unas elecciones, igual también habría mucha gente que se lo pensara, o sea, si fuera Tebas el presidente de la Federación.
Pero si Española. Votara, si tuviera que votar, ¿quién?
Pues no, si fuera, si no los...
Porque, no, porque Tebas gana por unanimidad
no,
en la Liga.
No, sí, bueno, no, pero me voto, refiero pero que sí. Si Tebas tuviera que ir a unas elecciones en las que hubiera pues 100, 120, 130 posibles votantes,
claro.
Eso es a lo que me refiero, que están haciendo tan mal las cosas, tanto unos como otros, que los dos están saliendo tocados. El que más para mí es Rubiales, pero que yo creo que en general, tanto uno como otro están saliendo muy tocados en su imagen, ¿no?
A mí sí, me parece muy fuerte que no haya recibido al presidente. Sí, perdona, sí, Robert.
Que a mí me no, parece digo, muy fuerte.
Rubiales tiene que
no
pasar por el tamiz de las elecciones. Y es que yo tengo la impresión de que empieza a dispararse en los pies Rubiales, ¿eh? Porque claro, no puede estar todo embarrado, judicializado, todos te espío y si no te espío te denuncio, si no te denuncio te voy a sacar la basura por otro lado. La gente toma nota y vas creando enemigos y aparte agota, o sea, lo que hace Rubiales es agotador y la gente llega un momento en que se cansa de batallar y quiere una tregua y quiere cercanía y quiere arreglar esto, porque hoy hemos dicho, no, la Liga va a denunciar a Rubiales por la grabación del otro día y tal, digo, vale, muy bien, está en su derecho y tal. ¿Con esto se avanza algo o no? Pues no, no se avanza nada en el comienzo este, en los protocolos. O sea, seguimos atascados. ¿Quién ha metido el palo ahora en las ruedas? Yo creo que Rubiales. Sí. Seguramente haya pruebas para decir no han sido los otros, pero yo creo que eran Rubiales. Y esto es agotador. O sea, esto no hay quien pueda con ello.
Pero bueno, pero no solo los enemigos de fuera, sino también los de dentro. O sea, que lo, para mí lo más fuerte es que no haya recibido al presidente de la Federación Madrileña en todo este tiempo. O sea, eso me parece... Israel. Creo que un presidente está en la obligación de recibir a todos, sean afines, no sean afines, y mucho más porque se debe a los futbolistas, a los entrenadores y a todos los que están en esa jurisdicción, y estamos hablando de Madrid. Y no le recibe,
pero si no solo increíble. Ha sido recibir, si es que durante estos años ha sido una persecución a la Federación Madrileña de Fútbol, si es que, y lo voy a decir de con esas palabras, es que han sido métodos, a veces diría que chantaje mafioso.
No es solamente,
o sea, es que han sido, ha habido cosas tan graves, por ejemplo, con este presidente, que es que es que ahora tiene la oportunidad de denunciarlo, pero es que han sido cosas gravísimas, igual que con él, pues con otros que él considera enemigos, bueno, pues lo que ha ido haciendo durante
Esta etapa. Ayer emitimos un audio, dijimos que era un audio de la última reunión que mantuvo con AFE y con la Liga, en la que aclaraba Rubiales que, le decía a Carlos del Campo, estoy grabando la reunión, algo que dice la Liga que no recibieron aviso. El audio que emitimos ayer no era de esa reunión, era de la que tuvieron hace un mes, exactamente los mismos actores, digamos,
12
pero
de marzo.
El día 12 de marzo. Para que se ponga en contexto y para que se sepa exactamente cuándo y cómo fue el audio, se entiende perfectamente porque Rubiales habla al principio de que se están cerrando colegios en Cataluña, es decir, no había empezado el estado de alarma, y luego habla Carlos del Campo de que acababa de dar positivo un jugador del Madrid de baloncesto, o sea, Tompkins, justo el día 12 de marzo.
Cataluña ha cerrado también colegios, etcétera, y parece que está produciéndose un efecto dominó que aconseja que los que estamos aquí, igual que en el resto de colectivos de trabajo, pues tomemos las medidas de teletrabajo, de hacer las cosas con la mayor responsabilidad, y en ese aspecto pues no hay mucho más que debatir, porque parece que no va a haber debate con respecto a la suspensión, ¿no, Carlos? Es así. Os recuerdo, cuando vayáis a intervenir, pulsad aquí, estamos grabando la reunión para que quede constancia de todo, ¿vale? Y nada, pues tienes la palabra tú, Carlos.
Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Yo la verdad es que me he subido en el coche con una idea y ayer aquí con otra. Pero bueno, yo creo que en función de la gravedad de este asunto, además, si nos damos cuenta ya, los acontecimientos no se van desarrollando día a día, sino que prácticamente son cada 10 minutos, como bien decía el presidente. Cuando venía en el coche hemos tenido constancia de que el Real Madrid, un jugador del Real Madrid de baloncesto, ha dado positivo.
Es decir, se lo avisó ese día, el día 12 de marzo. No sé si en la última lo avisó o no. Antonio Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hombre, tenemos datos para precisar y ampliar la información de ayer en el fragor del tertulión, Juanma, y tratando de aportar en tiempo real la versión de la Federación a las presuntas, entonces presuntas, demandas de la Liga y de la AFE por no estar avisados de la grabación y por la posterior difusión pública que entendían atentaba a su intimidad, aportamos ese audio que acabamos de escuchar y no precisamos convenientemente que fuera y correspondía efectivamente a la primera de las dos reuniones que han mantenido las partes en las últimas 4 semanas. En esa primera reunión del 12 de marzo, efectivamente hace algo más de 3 semanas, se marcaba un poco la línea en forma y contenido de las siguientes reuniones, y Rubiales dejaba muy claro que se estaba grabando. Ayer escuchamos además después posteriormente al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que dejaba claro que no es delito grabar y difundir el audio de una reunión por uno de los presentes, y además que se podía utilizar en un juicio ante posible acción de demanda como prueba. Ayer transmitía a esta hora la Federación Administración, y lo sigue haciendo, su seguridad, respaldada jurídica y legalmente por sus empleados, de que estaba haciendo algo que no era ilegal. Hoy aportamos además un audio de sí, esta vez la segunda reunión de hace pocos días. Hay que decir que la primera reunión fue presencial y esta segunda de hace pocos días ha sido telemática. Pero todos sabían también que se estaba grabando porque además de que ya se dijo en la primera y que se iba a hacer en las siguientes, aparecía en la pantallita telemática de comunicación entre todos el símbolo REC, que hasta yo, que soy bastante bruto en temas de este tipo, sé que significa que se está grabando. De esta segunda reunión hemos tenido acceso a un audio en el que Rubiales se dirige a David Zaganzo al final de la reunión, advirtiéndole de que si tergiversaba los términos de la reunión y lo dicho en esta en sus comunicados posteriores, se acogía al derecho de hacerlo público, como acabó sucediendo, porque después de esa reunión hubo una nota de AFE que entendía la Federación no se ajustaba a la verdad, y fue cuando la Federación hizo públicos y dio esos audios.
¿Queréis escuchar el audio? Venga, en el que se lo dice. Sí, bueno, claro. A ver.
David, te pido que se sea justo con la Federación en esas reuniones. Que se cuente que van a llegar el 100% de las subvenciones a los clubes de segunda y tercera, el 100%. Que se cuente que se ha puesto 4 millones de euros a disposición en crédito a coste cero y a devolución en los dos próximos años a todos ellos, es decir, todas estas cuestiones. Incluso nosotros hemos puesto encima de la mesa que los que garanticen el 100% del salario a los jugadores, desde la comisión mixta se les permita pagar parte de la deuda, la que se ha generado en el periodo del coronavirus, en el próximo año, en los próximos meses, que creo que podría ser una buena iniciativa para garantizar que se paga el 100% aunque lo cobren de manera diferida. Te pido que llegue eso desde AFE. Nos han llegado noticias de que están llegando otras cosas. No, tú sonríes. A mí me han llamado jugadores con los que habéis hablado. Que me lo han dicho porque también tengo amigos en el colectivo. Me han dicho que no les estamos defendiendo, que nosotros somos... Me lo han dicho. Entonces, yo creo que este tipo de reuniones están muy bien para que quede esta postura. Y oye, yo, llegado el punto, si a mí alguien me demuestra que se está tergiversando la palabra de la Federación, pues oye, me reservo también incluso a hacer público esto.
Cuando dice me reservo el derecho a hacerlo público es porque se sobreentiende que se está grabando.
No, cuando dice bueno, me reservo el derecho a hacerlo público es porque estaba actuando ya sabiendo que iba a filtrar ese audio en concreto. Pues exactamente, no,
se supone que
no puede ser contarlo. No,
si
no
ya en la primera dijo que se iban a grabar todas las sesiones. Si eso lo dijo
no,
la primera.
Pero ahí no se sobreentiende, ahí no se sobreentiende que se esté grabando todo. O sea, una cosa es hacerlo público y decir, oiga, yo dije esto.
Y lo hizo público en una nota escrita. Claro,
o sea, sí, pero
claro, porque te digo que a mí me parece alucinante que tire del audio, pero si él ya lo había hecho público en una nota escrita donde dijo la diferencia y corrigió al AFE y corrigió a la Liga. Aquí, repito, ayer nos dijo Emilio Cortés que esto es legal, me parece muy bien, pero para mí esto no es ético.
Claro.
Esto es barrio bajero. Y segundo, voy a hacer una pregunta. El presidente de la Federación es presidente de la Federación. Yo creo que ya no es presidente del sindicato. Todavía parece que se siente presidente del sindicato. Como él puso a Ganzo, porque pensaba que iba a ser su delfín y ahora su delfín no le baila el agua como él pensaba que le iba a bailar, y parece que encima los votos que él pensaba que tenía asegurado, exacto, se los puede cambiar, entonces ahora, exacto, ya no, corrige...
¿Cuántos votos tiene AFE?
11 creo que son, ¿no?
No, AFE tiene... es que es muy importante esto. Es que ahora Rubiales intenta cornear a Ganzo por este dato que apunta Manolo Lama y que es clave y fundamental, y que es seguramente la clave de las elecciones. AFE controla 13 votos de futbolistas profesionales y 19 votos de futbolistas no profesionales.
Son muchos, ¿eh?
Hace un total de 32.
Muchos. No. Ah, sí, 32. Sí, claro. Sí, 13 más 9, 32.
Alcalá, el pastel gordo, Juanma, Alcalá, son los clubes foto, y los jugadores.
Alcalá, tú sabes que la relación entre Ganzo y Rubiales no es ahora que le corné por algo que ha pasado ahora. Esa relación viene ya de lejos rota.
Sí, sí. Pero esa relación viene de lejos rota.
Que tú digas ahora
Rubiales actúa
por eso, me parece oportunista.
Y Rubiales actúa en esa reunión y filtra a la cadena SER los audios manipulados en concreto en los que a Ganzo queda como un pelele, como si fuera medio bobo, que no sé si lo es o no, simplemente por el interés que tiene en esos 32 votos que son la clave de las elecciones y que pueden provocar que en la Eurocopa del próximo año Rubiales no sea el presidente de la Federación.
A mí la Federación me dice que da esos audios porque entiende que Ganzo ha mentido en su nota no por nada.
Hubiera hecho público para todo el mundo.
Bueno.
Por muy legal que sea, es tan cutre.
Hombre.
Es tan cutre esto. Todo esto que está pasando es tan
cutre.
Son
barrio bajero, pero cutre no es barrio viajero. Y además
que saques extractos de una reunión.
Y es que él además, en ese audio que vamos a escuchar, Joseba, él en esa reunión habla como si él fuera el presidente del sindicato de futbolistas.
Sí.
No, mire usted, usted no es. Si el presidente del sindicato de futbolistas es Aganzo, todas las quejas que tenga Aganzo se las deben decir los futbolistas él y a su junta directiva, no a usted. No, o sea, él quiere levantar la bandera de que él va a defender a los futbolistas. Si él no está para defender, está para defender a los futbolistas, a los árbitros, al fútbol en general, a los clubes.
Al fútbol profesional también.
Al fútbol profesional, claro. Él está para todos.
Yo creo que lo que le quiere hacer cuando le dice eso a Ganzo es que no le engañe, porque él tiene contactos y jugadores que son amigos suyos como para saber si le engaña o no.
Escúchame, como acabamos de escuchar a un presidente de una federación territorial. Claro que cada uno, evidentemente que en la AFE habrá tíos que no podrán ver a Ganzo, como el otro día escuchamos a Kiko Olivas.
El otro día Alcalá puso una.
Claro, el otro día escuchamos a gente que no puede ver a Ganzo, claro, pero como todo en la vida. Pero para eso no tienes que ser barrio bajero y filtrar cosas de lo que ha pasado en una reunión.
Manolo, pero si barrio bajero ha sido desde que ha llegado, de verdad. O sea, desde que ha llegado. Lo fue con Julen Lopetegui cuando le acepta que fiche por el Real Madrid y después se desdice. Lo fue con Robert Moreno cuando va a escondidas y sabiéndolo, o habiendo llegado a un acuerdo con Luis Enrique un mes y medio antes, se calla y no se lo dice. Y le hace que haga el ridículo como hizo Robert Moreno. O sea, lo ha sido con la Liga de Fútbol Profesional. Lo es ahora. Si es que barrio bajero lo ha sido desde que ha llegado.
Una cosa, tranquilos. No, vamos una cosa, vamos a parar un segundo. Enseguida continúa el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando con otros de mis compañeros en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Fouto, ¿te ha dicho alguien de la Liga que a ellos no le dijeron en ningún momento en la primera reunión que se iban a grabar todas, ¿no?
Sí, sí. A mí me dice la Liga que en esa primera reunión no se fijaron esas condiciones. Así que, bueno, pues dicho
que las versiones que quedan. Bueno, y queda mucho por delante. Sí. ¿Las elecciones cuándo son? ¿Las elecciones a la Federación?
todavía no tiene fecha.
Pero más o menos, octubre, noviembre.
Yo creo que será la vuelta de verano septiembre-octubre, más bien.
Septiembre-octubre, vale.
Bueno, no descartes cualquier cosa, ¿eh? No descartes cualquier cosa.
¿A qué te refieres?
Digo, porque él tiene la autorización del Consejo Superior de Deportes de hacerlo antes del verano.
No,
antes de cuando iban a ser los Juegos Olímpicos. No. En la desesperación y en la huida hacia adelante no descartes cualquier cosa. En teoría, en condiciones normales, una persona normal en sus cabales lo haría en septiembre o octubre. Pero
sí,
no descartes cualquier cosa.
No, pero lo tiene que autorizar el CSD, porque a lo mejor todavía en septiembre no hemos recuperado la normalidad. Yo creo que eso lo tiene que autorizar el CSD, ¿eh? O sea, que se puedan convocar otra vez las elecciones. Porque evidentemente unas elecciones es aglomeración de gente, reuniones... Y eso supongo que tendrá que ser en el Lozano.
En un estado de alerta no puede haber...
Claro, por eso te digo, a lo mejor es que se van al año que viene, vete a saber, pero bueno, se tendrán que celebrar igualmente.
Pues...
De todas maneras, Juanma, tú que conoces igual que yo a gente de la federación, en el equipo de la federación de Luis Rubiales hay gente muy buena, ¿eh? Muy profesional.
Y hay gente,
un segundo, Alama, déjame terminar. Y hay gente,
es muy bueno, si
hay una facción, lo que pasa es que hay una facción que es muy pelota. Y hay otra facción más tranquila, que le dicen, Luis, tranquilo, hay que dialogar, hay que sentarse con la Liga, hay que sentarse con la AFE. Pero Rubiales últimamente no hace caso a esa facción, hace caso a la pelota, a la eres el mejor, tienes que ir ahora por Ganzo, luego a por Tebas y le cambian los comunicados y todo ese tipo de cosas. Y ese es el problema que hay ahora.
Es que ha ido por todos, hombre. Por la Liga de Fútbol Sala, por todo.
Yo es que creo que Rubiales es un tío muy válido. Lo que le pasa a Rubiales es que Rubiales quiere abarcar más de lo que le corresponde. Entonces, como dices, Siro, se ha peleado con el mundo entero. Pero Rubiales es un tío
de
válido.
De todas formas, Lama, te voy a decir una cosa. Es posible que sea un tío muy... Yo durante mucho tiempo... Una persona que habla tanto de los valores y que se le cae la palabra valores de la boca... Una persona que se le cae la palabra valores de la boca permanentemente no hace una cosa que, de momento me voy a callar, que tiene como protagonistas una abuela, una residencia y Fuenlabrada.
Que sí.
De momento me lo voy a callar. A lo mejor mañana no me lo callo. Una persona que va con que se le cae la palabra valores permanentemente
Alcalá.
No hace eso.
Alcalá Fouto.
Eso es una barbaridad.
Gracias, Alcalá Fouto, un abrazo.
Hasta luego,
Juanma. Solamente una cosa, ¿tú crees que por qué no invitas a Rubiales el miércoles, que lo mismo no le apetece?
Este miércoles con José Ramón, pues
con
mira,
Nadal y esto, lo mismo no le apetece entrar.
Se lo voy a proponer a mira,
como entra Iker, lo mismo a él no le apetece entrar.
No es el
opinión,
mejor día.
Te digo, Juanma, lo último ya, si quieres, antes de despedir. Sí. Yo conozco a Rubiales bastante más que Alcalá y me parece que es uno de los tíos con más valores que he conocido nunca en mi vida.
Pues, eso para ti.
Como hay que aportar opiniones,
yo
lo respeto. Manera, yo lo conozco de
efectivamente,
otra.
Lo respeto. Por eso. A mí me ha fallado 4 veces en 4 semanas, en el último mes. O sea que...
Bueno, ha fallado mucha gente en la vida y a lo mejor he entendido por qué o por qué no. Y al final llegas a ser...
Pues a lo mejor Rubiales entiende también a Alcalá.
Claro.
A lo mejor, claro, pero es que no le preguntáis a él, preguntadle a Rubiales.
Yo no le tengo que preguntar a Rubiales, yo no le llamo nunca.
Yo no defiendo a nadie, Manolo, no defiendo a nadie, pero sí hablo con conocimiento de causa de la gente que conozco, claro, de los que no conozco.
Yo defiendo a quien quiera.
Yo transmito la información.
Yo defiendo a mi empresa.
Claro,
por encima
yo,
de
hombre,
todo.
Mi
empresa está por encima de Rubiales
evidentemente.
Y de Tebas. Mi empresa.
En la otra ya me costó a mí el puesto. Entonces,
bueno,
por
pues
decirle
como
a,
mi empresa
al
está
otro,
por encima de Rubiales,
otro,
que se entere Rubiales que por encima de todo está mi empresa.
En la otra me costó la empresa.
Antonio, te costó la empresa. Venga, Antonio, un abrazo, gracias.
Sí, no, vale, tranquilo, un abrazo, chao.
Venga, hasta luego. No, esto nos va a costar la salud, ¿eh?
No, bueno...
Te lo digo en serio, tío.
La salud es lo que nos cuesta el cabrón del COVID.
Eso sí.
Está bien, oye.
Esto para entretenernos.
Que haya personas que tengan corazón y que defiendan así a sus amigos.
Me parece muy bien. Es que a mí me parece muy bien que Antonio y Alcalá defiendan a Rubiales y que Fouto defienda a Tebas. Yo defiendo a mi empresa. Siempre.
Yo es que estoy ahora mismo que no puedo defender a nadie.
Más allá del examen de valores y del corazón y todas estas cosas... Yo sí que tengo la sensación de que en las últimas semanas se está pegando un tiro en el pie. O sea, el tema de los audios ya es que, me parece que ha sido...
Bueno, eso es fruto del nerviosismo de
que
dice Alcalá.
Por eso
digo. Todo viene de que está nervioso por algo. Eso es evidente. O sea, no cabe ninguna duda.
Es que Tebas ya no es su rival.
Claro.
Es que él se ha dado cuenta que el tiro ya no va para Tebas. Tiene que cambiarlo.
Ya, pero que le cueste el puesto, o sea, siendo tú presidente, teniendo, manejando bueno. los hilos.
Bueno, que le cueste el puesto, eso lo quiero ver.
Hay que verlo, bueno, hay que verlo. Hay que verlo.
Pero es verdad, como has dicho antes, Juanma, ya. No pensábamos que había partido, no
hay partido.
Hasta folclórico sí, es que se presentara Casillas, y ahora partido... estamos preguntando que qué día son las elecciones.
Sí, pero la cuestión es que ¿quién gana? ¿Está ganando el partido Casillas o lo está perdiendo Rubiales? Porque yo creo que
lo está perdiendo Rubiales.
Por eso te digo, que es que hay maneras y maneras de...
Es que Casillas todavía no ha hablado.
Por eso digo, es que sin decir una palabra... Palabra, sí, la sensación es...
Te voy a decir una cosa. Lo mejor que puede hacer Casillas ahora es no decir nada.
No.
Porque le están haciendo el trabajo solo. Claro.
Es que está... Yo le veo con palomitas en el sofá.
Sí, sí.
Con palomitas en el sofá y déjales que...
Hacer otro las voto llamadas para mí, a los otro, de las territoriales y a la gente
voto
que
para
vote,
mí, Otro voto para más. Mí. Tremendo. Bueno, vamos a ir a Barcelona. Está preparada Elena Condis. Hola, Elena. Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ahora me cuentas todo lo de Rakitic, pero para terminar de cerrar el círculo de lo de la Junta Directiva que nos ha contado Oliveros al principio, recordemos, acciones penales contra Rousseau, por decir que alguien había metido mano en la caja, después de que una cosa que pagaba costaba 100.000 euros se hubiera pagado 1 millón, y una reestructuración de la Junta Directiva. Así por alto, ¿te acuerdas más o menos qué titulares de la Junta Directiva, Elena? O sea, que lo más destacado que ponen a Bordas con el primer equipo, ¿no? Es lo más destacado.
Ya estaba Bordas, ¿sí?, en el primer equipo. Sí, de hecho, digo, no sé si te tengo que felicitar, dice, no, sigo en el primer equipo. Lo que ya anunciábamos la semana pasada, Juanma, Jordi Moix asumirá la vicepresidencia económica y patrimonial, Pau Vilanova pasa a ser vicepresidente institucional, Oriol Tomàs también asciende a vicepresidente, en su caso, del área comercial, Marta Plana será la secretaria de la Junta porque dimitió María Teixidó y David Bellvé será el tesorero.
Vale.
Javier Bordas se mantiene como directivo del primer equipo, si la gente no lo sabía, pues sigue en su cargo.
Vale. Minguella, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bueno, dentro de lo que cabe, aquí confinado, con mi mujer, sorprendido de que en la capital tengáis tantos problemas con Rubiales y Casillas y todo esto.
Sí. No, Casillas no ha dado ningún problema de momento.
Por el futuro de la presidencia de la Federación Española, pero bueno, está bien, está animada la cosa.
Bueno, en Barcelona no vais mal tampoco de ánimo, ¿eh? Es decir, Bartomeu está pasando un confinamiento interesante también, ¿eh?
Bueno, el Bartomeu tiene una manera de ser muy especial.
Dijo el otro día, Paco, le llamaban Novita y ha resultado ser Mazinger Z. Y es que es la frase que define un poco. Todos creíamos que era el bueno de la película y juegue con Bartomeu.
Bueno, yo no digo que sea el malo, ¿eh?
No.
Lo que sí pasa es que, históricamente, cuando las cosas van bien en un club, la directiva casi no la conoce nadie, ¿no? Es decir, conoce al presidente y a dos más y tal, que van a algunos actos y tal. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces empieza a haber movimientos, ¿no? Y el Barça en los últimos años, pues un año nos eliminó la Roma, el otro de la Champions, el otro año nos eliminó el Liverpool, el otro año perdimos la Copa contra el Valencia, el año pasado contra el Atlético de Bilbao, la Recopa contra el Atlético de Madrid, el equipo no acaba de andar bien, a pesar de que ha ganado afortunadamente las últimas ligas. Hay mal ambiente, parece, con los jugadores, se contratan empresas muy especializadas de Uruguay para hacer unos trabajos que no se sabe en qué consisten, se hacen facturas para que no pasen por la junta directiva, para que no tenga que tener el placer, todo esto. Y todo esto pasa precisamente cuando el equipo no está arriba de todo. Si el equipo hubiese ganado la última Champions y la anterior, y la Copa y la Liga y todo esto, seguramente no habría estos problemas. Y entonces, esta es la situación. Entonces, aquí ha habido un momento en el que un grupo de directivos, en base a esta situación difícil, en base a que el CEO y a Vidal se vayan a Qatar a mitad de la Recopa a contratar un nuevo entrenador, a hablar con Xavi y todas estas cosas, pues plantean la posibilidad de adelantar elecciones. Las elecciones a final de esta temporada y todo esto, y ahí vienen las divisiones y viene todo esto. Bueno, estos son, yo creo que son cosas que porque no hay liga, porque estamos en esta situación tan triste en todos los niveles, pero realmente no interesa mucho a la gente. Es decir, que el Jordi Moix sea ahora el vicepresidente, no sé qué, que el Pau Vilanova sea el vicepresidente institucional y todo esto y tal, bueno,
es lo de menos, sí.
Quiero decir que sí, pasa página y mañana ya no se acuerda, con todos los respetos a todas estas personas, sí, que yo los conozco a todos y tengo muy buena relación con la mayoría de ellos, ¿no?
Freixa, Toni, muy buenas. ¿Está Toni Freixa?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, se
aquí
le ha...
estoy.
Sí,
aquí
sí,
estoy.
te escuchamos. ¿Se le ha ido la mano a Rousseau diciendo que había metido a alguien la mano en la caja, tú crees?
No está.
Minguella, cuéntamelo tú.
No, digo, esta frase no la he escuchado. Es decir,
sí,
frase,
¿cómo que no?
No, esta frase la dijo el periodista... El de RAC 1, ¿cómo se llama?
Basté. No, pero espera, escucha. A ver si lo que pasa es que la tenemos con traducción. A ver si la puedes escuchar correctamente.
Sinceramente,
sinceramente, creo que sí. Si los auditores externos nos dicen que ese servicio cuesta 100.000 euros y hemos estado pagando 1 millón, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? Hombre, no lo sé.
No lo sé.
Bueno, él dice, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién ha metido la mano en la caja? No lo sé.
No lo sé. A ver, a mí lo que me sorprende de esto, que además yo estoy convencido de que el presidente Bartomeu no estaba al corriente de este tema, lo que más me sorprende es que en pleno siglo XXI, en una región, un país, una ciudad como Barcelona, que está en primeros lugares mundiales en cuanto a temas tecnológicos, de redes sociales y todo este tipo de cosas, como es reconocido mundialmente, y este tema del teléfono móvil y todas estas cosas, para hacer un trabajo que no sé cuál es, de las redes sociales, parece que pegarle palos a los jugadores o a gente que no esté de acuerdo con la junta directiva y cosas de estas, se vaya a contratar a unas empresas desconocidas de Uruguay. Es decir, yo no sé si alguien ha metido mano a la valla, pero que esto es extrañísimo, no me cabe la menor duda. Además, Uruguay, para el que no lo sepa, es como una especie de paraíso fiscal que hay en Sudamérica, en la que se utilizan bancos y todo esto, pues muchos argentinos para bueno, por ejemplo, Saviola, el Barcelona pagó a un banco de Uruguay, por poner un ejemplo, ¿no? El traspaso de Saviola, porque luego de allí distribuir y todo esto. Entonces, lo que te dicen los expertos, que esto puede valer, este trabajo, 100, 150 mil euros, se pague cerca de 900 mil euros en facturas divididas para que no tenga que pasar por el Consejo. Yo no sé si alguien ha metido la caja ni lo que ha pasado y tal. Y además creo que el presidente no lo sabía. Pero es totalmente fuera de lugar de que esto haya pasado en el Barça. Primero, ¿para qué quiere el Barcelona a alguien que se dedique a marcar a los jugadores o a gente que no esté de acuerdo con lo que piensen oficialmente los directivos? ¿Para qué vivimos en una sociedad en que no se pueda decir y haya que contratar a alguien para que en las redes sociales pegue palos a unos o a otros? Es que va contra el espíritu de lo que es el Fútbol Club Barcelona.
Freixa, ahora sí estás por ahí. ¿Estás por ahí, verdad, Toni?
Sí, estoy aquí.
Te había preguntado si a Rousseau crees que se le había ido la mano con las declaraciones en RAC 1, lo de la mano en la caja.
Pues sí, porque son unas declaraciones que uno tiene que estar muy seguro de que va a poder demostrar que lo que dice es así, y sobre todo porque como vicepresidente institucional es conocedor que el club ha encargado una investigación a Pricewaterhouse para averiguar qué ha sucedido. O sea, es como que él sabe más de lo que Pricewaterhouse va a ser capaz de saber. Entonces, si sabe eso, lo que debe hacer es acreditarlo. La reacción del Barça hoy es perfectamente lógica, ¿no? Porque acusar eso que él acusa es una calumnia si no puede demostrarlo, y el Barça, lógicamente, tiene que defender su honor y que no haya ninguna duda al respecto, ¿no?
¿Confías en las informaciones de la auditoría? ¿Confías en que la auditoría sea clara, sea transparente, sea definitiva para lo que pasó con el asunto de las redes sociales?
No tengo por qué dudar de la solvencia profesional de una firma tan reconocida como PricewaterhouseCoopers.
Por cierto, Toni, perdona, ¿el club tiene la obligación de hacerla pública o debe hacerla pública cuando le llegue?
No, en absoluto. Esto es una información que internamente se encarga, supongo que por la compliance officer, para averiguar cuáles han sido los procesos y los términos de la contratación. Otra cosa es que desde un punto de vista de comunicación, al club le interese la máxima transparencia para dar a conocer que aquí no ha habido, había cuenta que existen estas sospechas, que no ha habido nada irregular. Pero ya digo, la propia firma PricewaterhouseCoopers hace poco comunicó que estaba todavía pendiente de concluir su trabajo. Sí, sí. Hay que esperar.
A mí lo que me sorprende, no sé si a ti te sorprende, es el argumento que he hecho antes de que para hacer este trabajo, que no sé qué trabajo es, pero bastante sucio de ir a pegarle palos a gente y tal, y todo esto por las redes sociales, haya que ir a unas empresas que no se sabe quiénes son, que están en Uruguay.
Ya.
¿Esto te sorprende o no? Sí, no. Pregunto claro porque que... yo en este Barça mío, 70 años de socio, ya he sufrido, en época Laporta, que el club, o el presidente, o el director general, encargase a unas empresas buscar, ¿cómo se llama esto? La manera de vivir, las relaciones, todo esto, de toda una serie de los propios directivos. Tú te acuerdas bien de esto, Tony, ¿no?
Sí, investigadores privados. Sí.
Investigadores privados, sí. Verdad, que no me salía.
Sí.
Entre los que me incluían.
El espionaje, sí, el espionaje, esto sí.
El espionaje, sí, también me incluyeron a mí. ¿Me acuerdas?
Sí. Y tú se lo preguntaste y te lo encontraste y le preguntaste, oye, ¿para qué? Si yo te lo hubiera dicho dónde estaba y claro, lo que pienso, sí.
Yo le dije, lo hubiese dicho y tal, y te habría salido más barato. Es decir, en un club, no digo que sean las mismas personas, que pasó aquello, que ahora pase ese tipo de cosas, a mí me repugna el que alguien dentro de mi Barça pueda poner en marcha estos procedimientos. Luego me es igual si han metido mano en la MAG, si podía poner una lista de cosas raras que pasa en el Barça. ¿Desde cuándo puedes fichar 19 brasileños y juega solo uno en el primer equipo?
Sí. Minguella. Sí,
esto lo de veros tú.
Minguella, un abrazo, buenas noches, ¿eh?
A vosotros.
Gracias. Freixa, cuando llegue la auditoría, a ver lo que nos cuentan o a ver lo que sabemos sobre lo que dice Pricewaterhouse, que será importante.
Sí, puede ser importante, ciertamente, sobre todo cuando estamos hablando de la utilización de fondos del club. Lo que pasa es que un club tenga el interés en saber qué se dice de la gente del club en redes sociales, teniendo en cuenta la repercusión que tiene un club como el Barça en el mundo entero, pues tampoco me parece que sea algo muy anormal. Yo creo que incluso es la obligación de cualquier club saberlo. Otra cosa es que los procesos que se hayan seguido y lo que se haya pagado pueda llegar a ser regular o irregular, que eso es lo que todavía no está definido y se desprenderá de todo esto. Pero al final, si me permites, lo que está pasando en el Barça en esta época reciente, pues es que es el fin de la etapa de la presidencia del presidente actual. Y aquí hay muchos movimientos, hay movimientos fuera, evidentemente, hay gente que está haciendo campaña desde mucho antes de que las elecciones vayan a celebrarse, hay gente que apoya a la gente que hace campaña, y también desde dentro, como se ha visto, también hay gente que tiene aspiraciones de continuar, habida cuenta que el presidente tiene que acabar su mandato y no se puede presentar, ¿no? Y todo esto, pues hay movimientos, y al final a mí lo que lamento es que el Barça, que evidentemente necesita racionalizar cosas y necesita transformar cosas y aprovechar tantas cosas buenas como tiene, pues ahora mismo salga manchado. Espero que todo esto se pueda aclarar y que no llegue la sangre al río.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
El río ya lleva sangre. Oye, una cosa, ha hablado Rakitic. No sé, las declaraciones de Rakitic son potentes,
¿eh? Sí, son.
Son potentes.
Y muestra que está ya hasta el gorro de
en Mundo Deportivo, ¿qué ha dicho Elena?
Bueno, Rakitic es otro de los que está mosca con Bartomeu desde ya hace tiempo y siempre que habla, pues dice todo lo que piensa, como hoy en Mundo Deportivo, donde deja muy claro que no permitirá al Barça decidir sobre su futuro. Él sigue muy dolido con el trato del club, se ha sentido ninguneado y avisa a Bartomeu que no piensa ser, dice literalmente, un saco de patatas, que no piensa ser un saco de patatatas y que decidirá él dónde quiere ir.
Una expresión como muy castiza para que la diga Rakitic, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha sorprendido, pero bueno, su mujer
es sevillana, sí. Entonces sí, tiene pinta que le he dicho, tú no eres un saco de patatas.
Exacto, y lo ha repetido, ¿no? Y que será él quien decida dónde quiere ir y no dónde les dé la gana a los demás. Es decir, que se olvide el Barça de utilizar a Rakitic como moneda de cambio en posibles operaciones Lautaro Neymar. Y en este sentido, insiste Rakitic en su deseo de volver al Sevilla. Esta es su prioridad, confiesa si no termina el año de contrato que le queda en el Barça. No es la primera vez que expresa su sueño de retirarse en el Sevilla, pero ha aclarado que de momento ni Monchi ni nadie del club le ha llamado para intentar su regreso. Veremos si estas últimas declaraciones animan a Monchi, pero de momento no hay noticias del Sevilla.
Sería un buen jugador para el Atleti, Rakitic, ¿eh? Buen futbolista, ¿eh? Para el Atleti.
Y para cualquiera.
Sí, pero...
no lo veo yo en el Atleti.
No le va al Cholo, ¿o qué?
No, pero yo creo que es un futbolista. El Cholo necesita en el centro del campo jugadores de un despliegue físico tremendo. Y yo no lo
veo. Pero cuando se habló.
No digo que no sea tipo, bueno, que es buenísimo, ¿eh?
No, pero ese perfil tipo James que se dijo cuando aparecía, sonaba, no sé qué. Ese jugador sí que.
Pero ahí ya tiene a Joao Félix. Pero ahí ya tiene a Joao Félix de segundo punta, creo que quería.
Pero James. Si se le va a Tomás, a lo mejor refuerza en el centro del campo, no sé.
Bueno. Pero con eso Tomás juega de pivote.
Ya lo sé, pero digo por no sé. Por...
No, bueno, oye, no lo sé. Pero no lo creo yo, no lo veo.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Miguelito, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Confinado.
O sea, confinado estás, pero ¿y cómo lo llevas?
¿Y confitado?
Bueno, lo llevo... Esta semana se me está empezando a hacer ya bastante duro, ¿eh?
Joder, estamos pues a lunes, Miguel.
Estás aguantando. Estos últimos días.
No se refiere a que la semana se está haciendo dura, que ya esta semana ya el confinado...
Sí, el segundo mes.
Me estaba preocupando,
El segundo mes de confinamiento se prevé bastante duro, pero bueno, hay que aguantar.
¿Haces deporte en casa?
Pues me compré una bici estática y fue un acierto, la verdad.
¿Sí? ¿Es de...?
Sí, sí.
¿Qué haces al día, Miguelito? ¿150 metros más o menos?
500 calorías y me bajo. Con eso es suficiente.
Hombre, no está mal.
500 calorías está muy bien. Está bien.
Es una buena clase de spinning, 500 calorías, ¿eh? Joder.
Está bien.
Sí, sí.
Bien,
sí. Sí.
Vale.
La mano sale de la habitación, me tiene preocupado.
Te voy a contar una cosa, Juanma. Peso menos que cuando entré.
No me extraña.
Te lo juro, ¿eh?
Claro.
Sin bici, ni cinta, ni mancuernas.
Y bebiendo 39 vasos de agua.
Ni mancuernas, ni pamplinas. Peso menos.
Tienes que escribir un libro de autoayuda.
¿Sabes por qué creo que peso menos? Porque como mejor.
De todas formas, a mí que me expliquen tu cuarentena. Porque si llevas un
mes... hacer un libro y no te quiero dar.
Te la explico yo. Se va a acabar el confinamiento y Manolo va a seguir en la habitación.
No, pero no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Es que o ha dado positivo y no quiere decirlo, no sé por qué...
No, yo no he dado positivo porque no he hecho el test.
Porque no te dejan salir de la habitación.
Pero escúchame, yo no he dado positivo, no he hecho el test.
Pero ¿por qué no
seguro,
sabes?
Estoy seguro que he pasado el coronavirus.
Sí.
No tengo ninguna duda, como lo han pasado muchos compañeros míos de la televisión.
Sí.
¿Y por qué no salgo? Por una cuestión de salud mental.
Era lo contrario.
Cuéntanoslo.
No hace falta que des más detalles, Manolo.
Es que hay gente que me lo pregunta. No, hay gente que me pregunta, pero Lama, ¿por qué no sale de la habitación?
Hay gente que, por ejemplo, Juanma se va de su casa al casa del vecino para hablar con él. ¿Por qué? Por una cuestión de salud mental. Pues entonces cada uno su salud mental la sabe manejar mejor que nadie. Yo, por ejemplo, mi salud mental, ¿cómo la manejo? Pues yo, en vez de estar peleándome con mi sujeto cada tres minutos, la puerta me impide que ellos pasen hacia acá. Y entonces hacen lo que tienen que hacer sin que yo les regañe.
O sea, pero tú no es por un tema de cuarentena ni nada, es porque estás más a gusto solo en la habitación para estar en casa.
Más
ahora
ya no, resumiendo, lo estoy en la gloria. Para que no
vale, entonces, pero no es una no es una cuestión médica, o sea, es que
bueno,
en casa
es una cuestión médica por otra sencilla razón, porque nadie me ha hecho un test para confirmarme que yo ya lo he eliminado.
Pero que tú ya sabes.
Porque vosotros sabéis que hay gente que dice, no, esto se elimina en 14 días.
Sí, pero luego rebrota.
No, perdona. La presidenta de la Comunidad de Madrid tardó un mes.
Sí, y luego
la ministra de Asuntos de me parece que es de Política Territorial tardó un mes.
Julia, a Manolo, el martes pasado le hicieron un test, habían pasado casi cuatro semanas y seguía dando positivo.
Claro, es decir, Quique Mateu...
Que dentro de un año vas a estar diciendo...
No, Quique Mateu, Quique Mateu tardó, creo que fueron...
Vale, perfecto. Pero imagínate cuando se levante el confinamiento, ¿vas a salir?
Salgo, pero además corriendo. Lo que no sé si volveré, pero salís algo.
Bueno, yo de verdad... nada, sí. Oye, es que...
Está volviendo a ser el Manolo de
cada
siempre.
Cada uno, claro, su salud poco a poco. Mental la maneja de una manera. ¿Tú cómo la manejas, Juanma? ¿La quieres contar o la cuento yo? Pero tú la manejas de tu manera, ¿no?
No, yo... yo, cada uno...
Entonces, pues, cada uno la maneja de su manera.
Yo la mía la llevo como puedo.
Claro, como puedes, pues yo también la mía.
Cada uno...
Claro.
¿Tú cómo la llevas, Mónica?
Como puedo también.
Como puede, claro. Claro.
Los viernes mejor que los lunes. Claro, claro.
Efectivamente, los viernes son buenos días, sí señor.
Muy buenos días, si son viernes santo más.
Mejor todavía. Miguelito, ¿algo más?
Te cuento las obras.
No, de la bici, dices de la bici, Miguelito.
No, había una polémica porque dijo el otro día Tebas, sabes que el Madrid inició las obras el verano pasado, que terminan en principio en agosto de 2022, aunque iban a buen ritmo. Evidentemente, después del decreto de ley se habían anulado, han vuelto hoy y mañana con mayor intensidad, y sería compatible la celebración de partidos de liga este próximo verano, si al final se reanuda la competición, ojalá sí, con la colocación de la nueva cubierta que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. Obviamente es uno de los tramos más delicados y más complicados de este periodo de obras, pero por lo que me dicen sería compatible la celebración de partidos con la colocación de la cubierta, así que en principio no debe haber problemas, aunque obviamente hasta que vuelva la competición, esperemos que vuelva, pues se le tiene previsto meter un acelerón a las obras.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Sevilla también está trabajando en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque creo recordar que es sede de la, no de esta, sino de la siguiente final del Europa League, también lo está condicionando.
Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Un abrazo. Oye, Iñaki Reta es un vecino de Pamplona, de Soto del Ezcairu, un barrio de Pamplona, que tiene acordeón y ha salido al balcón de su casa y ha tocado un temazo, de verdad, este.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, si te llama nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
¡Bravo!
¡Bravo!
Cuidado,
Ha aplaudido, ha aplaudido. La barriada ha aplaudido. Iñaki.
¿Qué tal?
¿A qué hubo aplausos de la barriada?
Sí, bueno, ha habido un montón.
Del barrio, digo del barrio, que digo barriada ahí que no suene despectivo, ni muchísimo menos. Hubo un montón de gente aplaudiendo. Sí, sí, tenemos el vídeo colgado en el partidazo. ¿Cómo te surgió la idea de tocar la canción del partidazo? ¿Te la pidieron o qué pasa?
Pues ha habido un par de peticiones por email y tal, me colgué una dirección en el balcón.
Sí.
Para peticiones de vecinos y luego
¿has puesto el email en el
también
balcón?
Otro compañero.
¿Has puesto el email en el balcón y la gente te escribe ahí pidiendo canciones?
Sí, sí.
¿Y te pidieron la del partidazo?
Dos veces ya, sí.
Uy, tío, no lo sabemos que teníamos un hit y tenemos un hit. ¿Y tú eres oyente del partidazo o tuviste que descubrirla?
He oído algunas noches cuando me ha tocado trabajar de vuelta a casa,
claro,
y tal.
Claro, pero no la tenías sacada la canción, claro.
No, me la he tenido que estudiar.
Vale, y ha tenido, ¿calificas esta canción como un éxito de crítica y público allí en el barrio o no?
Sí. Rotundo.
Vale, perfecto. Pues nada, oye, te lo agradecemos mucho. Ha sido...
No, me estaba escribiendo hueco que no sé si sabes que hay derechos de autor en las canciones.
Bueno, pues que los cobre.
Pero que con el confinamiento se han relajado.
Ah, totalmente. Vale, entonces.
Se han relajado, sí, señor. Bueno, Iñaki, pues un saludo para Pamplona. Gracias por interpretar la canción, que lo has hecho genial, de verdad.
Vale, gracias.
Un abrazo. Gracias, gracias. Carlos Miquel, tú que también tocas el acordeón, cuéntanos qué pasa con la temporada de Fórmula 1.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cierto, deseando escuchar a Fernando Alonso el miércoles. Pues lo que pasa es que hay dos planes. El plan A, que ha dicho Ross Brawn, que es el director técnico de la Fórmula 1, el plan A pasaría por a mediados de julio empezar el campeonato, o a lo mejor a principios, dependería si es en Austria o no, y hacerlo a puerta cerrada, y desde ahí intentar hacer 18 carreras. sería hacer 3 fines de semana seguidos carreras, parar un fin de semana y otra vez 3 fines de semana seguidos. En plan, a destajo.
Como se entere Rubiales.
Sí,
esto va contra la salud de los pilotos.
Sí, no, es duro para la logística. Entonces, lo que harían para dulcificar a los equipos sería dejarles que los fines de semana, en vez de viernes, sábado, domingo, fueran solo sábado y domingo, quitarle un día. Ese sería el mejor de los escenarios. Si la cosa se pone muy complicada, y por supuesto, en Europa y a puerta cerrada. Porque una de las cosas que la Fórmula 1 quiere hacer es, aunque sea, alquilar ellos los circuitos, perdonar el fee a los organizadores y salvar la televisión. Ese es el objetivo que ellos tienen. Vale. Y mantener la seguridad. Y si no, la otra posibilidad es empezar en octubre, si la cosa se pone muy complicada, en octubre y hacer el mínimo para que sea título mundial, que son solo 8 grandes premios, de octubre a diciembre.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Dime qué ha dicho Brunel sobre Contador, que seguro que está Mónica esperando la respuesta de Brunel a lo que había dicho Contador, que en el Tour de 2009 fue. 2008. Sí. Hola, Eri. Muy buenas otra vez.
Hola, Juan, otra vez.
2009, que dijo que la bicicleta se la llevaba con él porque tenía miedo que se la manipularan y todo.
La anunciada respuesta de Brunel a aquella entrevista de YouTube de Contador ha sido en un podcast. Este es el mundo moderno que nos toca vivir, en un podcast que dirigen Mario Sábato, Óscar Restrepo y Víctor Hugo Peña, que son relatores muy conocidos en el mundo latinoamericano del ciclismo. Víctor Hugo Peña, que fue el primer líder iberoamericano de un Tour de Francia, que trabajó con Brunel en el US Postal.
Eso te iba a decir, Víctor Hugo Peña estuvo con Armstrong en el equipo.
Sí, es de tu época, claro, es de tu época. De tu época en el ciclismo. Bueno, ya sabes cómo es Johan Brunel. A la contra se defiende muy bien en este tipo de entrevistas. Dice que la da para dar su versión porque se sintió aludido, sin atacar y criticar, que Contador era el mejor y la carta que había que jugar, y así se lo hizo saber a Armstrong cuando le anunció que quería volver a correr, sobre la falta de material que había de sobra para todos, pero que había un material especial para Armstrong, que así lo tenía por contrato porque firmó un contrato de $0 con Astana en ese año 2009, y ahí sí que perdió un poco el tono este más dulce para coger un tono más agrio para hablar del tema de esconder la bicicleta.
Eso es una fabricación mental de alguien que no confía, que bueno, que ve peligro y por todas partes. Eso es un poco paranoia, ¿no? A ver, ¿en qué cabeza entra que nuestro equipo iba a hacer algo en contra de la bici de Contadores? Que no tiene, vamos, esto no voy ni a entrar en un argumento porque es de lo más ridículo que he escuchado. Yo puedo decir que Alberto mismo en aquel tour se ha aislado por su desconfianza, a lo mejor desconfiaba de mí, no sé. Yo creo que el entorno cercano de 3-4 personas que se estaban ahí rodeando alrededor de Alberto han tenido gran parte que ver en toda la situación que se creó durante este tour.
Vale. Hace mucho que no habla Brunel, ¿no? En un medio español, Eri.
Sí, yo no tengo memoria de ello, de hecho.
Mañana, Brunel en directo en el Partidazo. Mañana, Johan Brunel, que es un personaje del deporte muy controvertido. De hecho, yo creo que es el único director deportivo del mundo que está sancionado de por vida. Sancionado de por vida. De por vida. Por la Agencia Mundial Antidopaje. Mañana va a estar en directo en el Partidazo, Johan Brunel. La persona que ha estado al lado de Armstrong durante toda la carrera. O sea, una de las personas más controvertidas del mundo del deporte. Mañana en directo aquí, en el Partidazo. Gracias, Eri.
Vaya momento de forma que arrastras. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Antes de que os vayáis, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Teníamos muchos pendientes, Juanma. Dice Javier: oye, ahora que está quedando tan en evidencia Rubiales, ¿no deberíamos plantearnos que a lo mejor Tebas no era tan malo? Emilio: comparar a Rubiales con Casillas es comparar a un 600 con un Ferrari. El Ferrari es Casillas, por supuesto. Agus dice: ole, ole y ole, un cambio, Casillas presidente, la vida es justa, muchas gracias. Otro dice: hace un año se escribió un WhatsApp diciendo que Rubiales haría bueno a Villar, aquí lo tenéis, vamos Iker, y soy del Barça. Dice otro oyente: Lama, en mi casa siempre se dijo que el que mucho abarca poco aprieta, y eso es lo que le pasa a Rubiales, que acabas no haciendo ninguna obra completa. Orosia en cambio dice: pues a mí Iker como portero chapó, pero como presidente de la federación no sé yo si está preparado. Bueno, sí lo sé, que no lo está. Y teníamos pendientes muchos mensajes sobre las palabras de Joseba, hablando de su vecino, el que va a ser el perro, que ha levantado mucha polvareda. Decía José María: señores, un perro debe hacer sus necesidades en la calle. Seguro que el hijo de Joseba las hace en casa, digo yo.
Sí, pero mi hijo no nació sabiendo dónde tenía que hacer las necesidades. ¿Eh? Hasta los 2 años y medio lleva pañal.
¿Pero qué quieres hacer con el perro? ¿Enseñarle a ir al baño?
Que sea. Eso, el que tenga el perro, que haga lo que sea.
Pero bueno,
a mí no me pidas cuentas de tu perro.
Pero bueno, a mí me pides cuentas de mi hijo. Pero el perro no puede hacérselo en casa.
Pues enséñale.
¿Enséñale a qué?
Al perro.
¿Pero tú qué te crees que es un perro?
O sea, tú no le dices al perro sit y se sienta. No. Y sat y se levanta.
Pues enséñale. Pues prefiero que haga macarrones el perro.
Tú a tus hijos no les has enseñado a hacer sus necesidades.
¿Pero me vas a comprar a mis hijos con un perro? ¿Qué tiene que ver, Joseba? Es que sois unos necios.
¿Pero cómo necios? Necios sois vosotros.
Oye, los gatos estaría mean bueno en la arena, ¿no?
Estaría
sí,
bueno.
Pero vamos a ver, ahora vais a cambiar.
Oye, perdón, al gato tú le sacas todos los días a mear.
Pero que son animales, son animales distintos. Es como si tienes un rinoceronte, ni en la arena ni en el rinoceronte te destroza las paredes.
Pero nadie tiene un rinoceronte en casa. Y chis tienen millones de gatos. Y todos los gatos tienen su rinconcito para hacer sus necesidades.
Hay que enseñarle al perro a ir al
gato. ¿Por qué no dejan sacar a los gatos? Y al jilguero, sácale también, que no haga sus necesidades en la jaula. ¡Qué asco! Oye, que haga y se me en la jaula el jilguero, que vaya a una esquina en la calle y que luego vuelva a la jaula.
Te das cuenta de que no estás bien, ¿no? No estás bien de la cabeza.
Pero no ha estado nunca.
No, es que decirme ahora que si enseño a mis hijos a ir al baño, que enseñe al perro a ir al baño... O sea,
por supuesto.
¿Cómo le voy a decir?
Pero si has enseñado a un gato, ¿por qué no le vas a enseñar a un perro?
Que el gato es... porque
no, el gato,
porque
no, el gato nace sabiéndolo, no ya, ¿no?
Efectivamente, sí. El gato... Claro. Es que no,
pues
que
tener perros más inteligentes... Que haga las necesidades que tiene que hacer. Vamos, porque tu perro tiene que mear en la calle, tú puedes salir tres veces al día. Y yo con mi hijo no puedo salir. Pues muy bien.
Es que entre mi perro y tú, prefiero mi perro teniendo que sacarle que a ti sabiendo ir al baño.
Ah, o sea,
que...
pues vamos a seguir con el cigarrito, saliendo todos los días siete veces. Mónica también, que salga a pasear con
no,
su perro.
Yo salgo dos.
Yo ya me quedaré con mis niños en mi casa. No te preocupes.
¿Cómo te pasó con el policía ese? Para lo que tuviera
como responsable que soy de lo que puedo del programa, quiero pedir perdón a todos los oyentes que tienen perro.
Gracias.
Y perra. Porque...
Sí, pero no pidas perdón a los que tienen hijos. Tú pide a los del perro.
Yo tengo hijos y perro.
Sí.
Sí.
Y a tus perros no, a tus perros los puedes sacar y a tus hijos no.
¿Y te
parece normal?
Pero
a mí no. No, a mí
pero,
no me parece
pero
normal.
Pero encontré una modalidad.
A ti te parece normal, a mí
es
no.
Es que encontré una modalidad. Que los hijos saquen a los perros. Ahí está.
Que los hijos saquen a los perros.
Sí, sí. Cómprate un perro y tu hijo de 7 años que saque al perro.
Mi hijo sí. Solo no puede sacar al perro.
¿Por qué? Enséñale. No, ¿por qué? No. Sí, enséñale.
Enséñale tú a mear al perro en tu casa, coño, y límpialo luego. ¿Qué lo tienes que hacer?
Está muy mal de la cabeza. Bueno, no te vayas, que ahora...
No, ahora me quedo. Tenemos pedazo de protagonista.
Oye, mamá, ¿eh? Dime. ¿Entiendes por qué no quiero salir de la vida?
Sí, totalmente. Está muy bien.
Es que no lo habéis entendido. Esto
está muy bien. Que una cosa, que está Reguilón esperando. No os lo perdáis. Reguilón, atención, ¿eh? Enseguida en el partidazo. Adiós, compañeros.
Adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia, bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Me gusta mucho hoy el kilómetro 42, Joseba. Tiene pues, muy buena pinta.
A mí me ha cambiado el carácter ya, el kilómetro hoy. A mal.
¿Por qué?
Porque yo, hombre, morfológicamente no soy una persona que tenga un cuerpo ideal para hacer deporte. Me ha costado mucho hacerlo. He corrido algunos maratones. Y que venga un tío y te diga que correr a 20 por hora es una mierda, pues a mí me ha dejado absolutamente hundido. Bueno, no ha sido Chema.
Vamos paso a paso. Chema Martínez, hola Chema.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita,
¿qué no has sido tú el que ha dicho eso, ¿verdad?
No, yo, fíjate, 20 por hora,
yo recuerdo hace años cuando iba corriendo las maratones a 20 por hora y ahora lo echo de menos porque es una velocidad brutal. Estamos hablando de 3 minutos por kilómetro o 1.12 por 400 o 36 segundos cada 200 o 18 segundos por 100, que no es nada lento. O sea que ir a 20 por hora es un ritmo al alcance de muy poquita gente. O sea que estamos hablando de un ritmo que hay que estar muy bien preparado o tener un físico que te dé pie a correr a esos ritmos, ¿no? Pero en cualquier caso se puede ir a esos ritmos, pero yo lo hacía antes mucho más fácil que lo que hago ahora.
Les contamos la historia. Hace pues una semana y un día, el domingo pasado, Reguilón estuvo, el futbolista del Sevilla, el ex del Real Madrid, Sergio Reguilón, estuvo en el partidazo de Movistar y ahí dijo en la tele que tenía una cinta de correr en casa y lo que pasa que la velocidad máxima era 20 por hora y que para él eso era una mierda. Literalmente dijo eso. Bueno, durante la semana se ha desatado una cadena de comentarios por parte de runners, triatletas, revistas especializadas, profesionales, no profesionales, amateurs. Claro, todo el mundo está hablando de la cinta de correr de Sergio Reguilón en las redes. Es brutal.
O la cinta está jodida o él es persona non grata ya para el mundo del
running. No, o él se ha equivocado de deporte directamente. No.
Si te digo la verdad, Juanma, a mí cuando lo hablamos la semana pasada en el kilómetro, a mí me encanta que realmente que haya deportistas que son profesionales que entrenen y que sean capaces de poner eso a esos ritmos, ¿no? Y a mí me ha encantado porque ha dado de qué hablar durante toda la semana.
Bueno,
y ha sido maravilloso, ¿eh? O sea, sí. A mí me ha encantado.
Sergio.
Hombre, ¿cómo estamos?
¡Qué grande!
Entra con ganas de guerra, me encanta. Es que es muy... Oye, pocas veces has dicho algo en una entrevista que haya dado tanto que hablar durante tantos días, ¿eh?
Y encima tan a buena fe como lo dije.
Sí.
Hombre, pues muchas gracias, le dijiste a buena fe encima.
Sí, claro. Joder, no, lo dijo con el corazón en la mano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo dije que la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora es una mierda pues, comparado con que yo corro en los partidos a 33-34. Y es que es como lo dije, no que correr a un ritmo de 3, o sea, de... Es que no sé ni cómo se corre, porque nunca he corrido running en mi vida.
3 minutos el kilómetro, sí.
A 3 el kilómetro.
Pues una mierda, joder, es una locura. Porque es de la gente, pero es que yo me pongo a correr en el campo y corro como corro. No sé lo que corro, porque nunca corro con un reloj de esos que corre la gente. O sea, yo estoy perdidísimo.
Hay que decir, Sergio, que yo creo que cualquier deportista profesional, y más que tú, que sabemos que eres un bueno lateral, que corre la banda como la corre... llegar a esa velocidad 20 por hora no es relativamente complicado. Lo que es complicado es mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Pero
claro,
yo sí que...
Es lo que yo me refería.
Sí, yo te lo entendí con todo mi cariño, yo te lo entendí, pero lo cierto es que, bueno, luego te pusiste para... veo que eres un hombre echado para adelante y al día siguiente pusiste gráficamente la prueba.
Eso es otro tema que, por ejemplo, a mí la cinta tiene 2 semanas, vienen aquí los técnicos con toda su sonrisa de oreja a oreja, me pusieron la máquina a punto y digo, bueno, pues me voy a subir la cinta, ¿sabes? Y después a correr y digo, a ver cuánto es el máximo. Y ponía 20 por hora. Y digo yo, es que esto es una mierda, ¿sabes?
Otra
y
vez.
Y digo, bueno, pues me pongo a correr aquí. Y dije, es que yo para alcanzar mi velocidad punta tengo que hacer, o sea, para alcanzar un sofoco tengo que hacer muchas series de 20 por hora el tiempo que pueda, ¿sabes? 12, o sea... Serie de 2 minutos, descanso un poco, te ha sido 2 minutos, descanso un poco, así lo que hacía yo. Y yo, por eso decía que era una mierda, no que fuese una mierda correr 20 kilómetros a 20 el kilómetro. O sea, es que estamos locos, o qué, eso, joder, son
pero,
gente
pero,
super
a ver,
preparada.
Es que yo, aún así, lo sigo viendo muy difícil. Es decir, o sea, ¿tú corres a 20 por hora durante 2 minutos?
Sí, claro que sí.
Chema, ¿esto es posible?
Sí, sí, sí. Y yo, fíjate, yo que he hablado con Sergio esta semana, y le he querido chinchar un poquito para ver si un poco cuando podamos tener la posibilidad de salir, de hacer algún reto para que la gente lo vea, yo sí que creo que es capaz de bajar de 3 minutos. Además, él corría antes y por la forma que no hay más que verle en el campo, ¿no? Yo sí que creo que un kilómetro posiblemente no tenga problemas para bajar de 3 minutos. Ahora bien, claro, porque, ¿hasta dónde es capaz de mantenerlo? Esa puede ser el gran la gran apuesta.
No, claro, pero es que también mi deporte, yo lo que con correr esa distancia me voy sobrado y yo entreno mi deporte. O sea, yo, si soy sincero, no sé cuánto puedo correr un kilómetro. No lo sé porque nunca lo he entrenado. Pero yo creo que por cómo corro y por las estadísticas que me sacan a mí...
Perdona, ¿y los 100 te los has medido alguna vez, los 100 metros?
Nunca, tampoco me los he medido los 100. Nunca he medido nada.
Yo sí, para haceros referencia alguna vez, yo una vez salí a entrenar con Lucho, con Luis Enrique, con el seleccionado nacional, y cuando estaba sacándose el título aquí en Las Rozas, y hizo un mil a tope, el tío me quiso cambiar al final, y acabamos que en 3 minutos 6 por kilómetro. Ostras, o sea, estamos hablando
muy bien,
de 19 y medio por hora, y en un entrenamiento, o sea, porque...
Perdona, y con Luis Enrique ya con 30 y muchos años.
Sí, 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 o sea, en la parte ya se estaba sacando el título, sí, de entrenador, o sea, que y el tío estaba muy en forma. O sea, yo creo que los deportistas, los profesionales, para un mil, muchos sí que están capacitados para bajar de 3 minutos. Y yo creo que un Sergio que en un kilómetro posiblemente sea capaz de bajarlo, sí, le puede costar, pero yo sí que le veo. Y lógicamente, pues bueno, hoy en día con las cintas en las que corremos, hay algunas cintas que bueno, que pueden ser un poquito más agradecidas, también si le pones pendiente, no le pones pendiente, si sabes correr de una determinada forma.
No sé, pero vamos, yo creo que bajar de 3 kilómetros... Yo creo que, por pruebas que me han hecho a mí, yo que sé, incluso en el colegio, en el instituto, yo creo que ahí lo bajaba cuando estaba yo en el instituto. Y no es broma. Otra cosa que también hubiese medido mal la distancia. Pero como era una pista
de tiempo, extraña. También es verdad que Sergio es un tío que corre mucho y además muchas veces la banda, o sea que parece que tiene cualidades especiales para correr mucho. No sé, tú, por ejemplo, ¿no sabes la media de kilómetros que haces en cada partido, Sergio?
Sí, yo tengo datos de la velocidad máxima que cojo, de cuánto corro por partido, de cuánto corro más de 21 por hora, de cuánto corra más de 24 por hora en un partido. Tengo esos dos, y esos dos sí que son bastante altos y bastante buenos.
¿Cuántos kilómetros haces en el partido?
Pues de media yo creo que tendré unos 11 o así, 11, 11 y medio.
Está bien, sí, sí, está bien. Sí. Los laterales y centrocampistas son los que más, más kilómetros hacen.
Pero lo que más tengo es distancia a más de 21 y a más de 24. Esa es el mayor fuerte, por eso sé que, joder, es la distancia, como dice... como lo más habitual que corres, pues eso es lo que corro yo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Juanma y Joseba? Que cuando Sergio se pone a hacer un sprint, algo muy explosivo, realmente por eso sale el pico de velocidad máxima. El tiempo que es capaz de mantenerlo es lo complicado, ¿no? O sea, al final tenemos que ver cuánto tiempo aguanta esa velocidad, que al final es lo que resulta difícil. Sí. Pero durante momentos sí que es cierto que se puede poner una velocidad alta. Pero claro, no os preocupéis que cuando podamos salir...
Que en su deporte
salir...
es lo que hace falta. Porque en su deporte lo que tienes es que hacer ganarle un sprint corto al rival. Claro. O sea, es que...
La arrancada.
Claro, todo, claro. Es muy importante.
Chimita, yo te digo una cosa. Cuando después de jugar toda la liga partido cada 3 días y tenga vacaciones, yo creo que lo último que va a hacer va a ser irme a la pista de atletismo a hacer un... Pero ahora sí, me encantaría hacerlo, tío, de verdad.
Oye, que tú eres un tío echado para adelante. Hay que hacerlo para, sobre
yo,
todo...
Yo te lo digo en serio. Aunque pues, me encantaría hacerlo porque ya es, no por, sino algo por mí, tío. Quiero pues terminar la pista de atletismo y a ver en cuanto hago yo el kilómetro de la temporada. O sea,
yo creo que no puede.
Que lesione, pero vamos.
Oye, yo que estoy apostando por ti, que yo estoy diciendo que bajas de 3 minutos y yo creo para la gente, porque me ha encantado cómo han surgido. Semana ha salido gente que estaba hablando, o sea, me han dicho exactamente el tiempo que has hecho por zancada. Mira, para que te hagas una idea, te voy a sorprender. La gente te ha tomado tiempo en cuanto hacías 2,9 segundos por zancada, hacías 174 zancadas por minuto y te dicen que tenías que dar...
¿Cómo 2,9 segundos? ¿Será 2,9 metros por zancada?
No, dabas 2,9 zancadas en un segundo.
Ah, en un segundo, vale. Ah, vale. Sí.
O sea, que digo que está todo medido y para llevar un poquito...
Es una cadencia muy fuerte, ¿no? Casi 3 pasos por segundo.
Por medirlo, lo ha medido hasta mi hermano que es ingeniero, me ha dicho, Sergio, la cinta está mal. Oye, yo quería saber que la cinta está mal. Es donde quiero llegar yo.
¿Sabes qué?
Si la cinta tiene 4 días.
Además, te digo una cosa, es difícil, a la gente normal y corriente, pues dices, vas a 20 por hora, vas a 21 y la gente de normal, pues tampoco se preocupa mucho, pero dentro del mundo del running, decir 20 o 21 por hora, pues levanta ampollas, ¿no?
Hombre,
y,
claro.
No, a ver, eso es otra cosa, luego, los insultos y lo que recibo yo por redes sociales, no. En serio, o sea, yo digo... Hostia, tío, que yo lo estoy haciendo todo con mi buena fe, con mi buena decisión, que si niñato, que si no sé qué, que yo, pero vamos a ver.
Que no has hecho nada, encima te has puesto 12 minutos, o sea, te has puesto a 20 por hora durante 12 minutos, no has hecho nada malo.
¿En qué lío le metí, macho? De verdad, me siento muy culpable,
Pero, no, Juanma, en serio, que yo lo estoy diciendo en serio, que a mí no me hace gracia, o sea, que es que yo... Ayer estaba, o sea, que me siguen llegando menciones de gente insultándome porque yo decía que si era un falso, que si era un vendehumo, que si estoy menospreciando al mundo runner. Y yo, vamos a ver, pues si yo les admiro, tío, o sea, les admiro porque correr esa distancia ha sido... ¿Y yo en qué momento hay que desprestigiar a nadie? Que no, o sea, ha habido un... un poquito de odio, que no me ha gustado esa parte. Que no, me
no
ha
hombre,
gustado.
Claro, es no, que hay, yo... mucho, hay mucho friki en todos sí, los hombre, sitios. En todos los ámbitos hay frikis, o sea, pero no, ni caso, que eso era lo que faltaba.
Yo, mira, yo dos cosas te voy a decir.
Yo pondría un tuit diciendo, pues esta semana he puesto la cinta 35 y menuda mierda también, o sea, para que se quemen más, hombre, ya no, está.
Yo creo que hay que mirarlo desde el lado positivo, o sea, para mí lo que realmente me motiva es ver a gente como tú que sean capaces de ponerse a esa velocidad y que estén 12 minutos. Oye, que si tu cinta marca 20 por hora, pues es la cinta, o sea, tampoco has dicho
eso
ninguna es. Mentira que te has puesto. Y
eso
encima
es.
Te has
donde,
puesto
donde yo quería llegar, así que...
Yo te entiendo, o sea, y lo que vamos a hacer es cuando pase esto, pues haces un esfuerzo y lo haces por mí también, nos ponemos a correr un día y eso bajamos es. De 3 minutos para que la gente lo vea, bueno, y dejamos, porque yo, fíjate que me parece, de hecho, ya no es ir a 20 por hora, ya es ritmo reguilón, o sea, que lo sepas, que se ha instaurado ese ritmo,
ritmo
y
reguilón.
Es ponerte a 20 por hora ya supone ir a tu ritmo, con sí. lo cual... yo voy a esa parte un poquito más divertida, más simpática y desde luego a mí
sí, claro.
me parece...
Pero porque yo te estoy rajando, a mí me están rajando encima.
Oye, ¿podríais hacer algo por Instagram o ¿no? así los dos a la vez? Yo qué sé, ¿no?
Un encuentro, ¿no?
Encuentro a tu ritmo, un encuentro a ritmo reguilón. Oye, por cierto, ¿y eso te lo manda el entrenador, preparador físico o tenéis un poquito entrenado
no,
vuestro ritmo?
Me manda menos, pero muchas veces yo quiero hacer un pelín más para ver si... Llego al sofoco este que necesito, tío. Yo que soy muy activo, macho, siempre quiero hacer algo un poquito ahí para cansarme.
Oye, ¿y has notado que ha bajado tu potencia física, básicamente, en este último mes que estáis entrenando
sí,
en casa?
Sí, pues,
se nota
claro
mucho,
que sí.
Sí. Sí, ¿no?
A ver, bueno, te digo que sí, pero es que no lo sé. Déjame, suéltame un poquito por la calle y me pongo a correr y te lo digo, en un campo de fútbol. Pero claro. Es que ahora mismo no te puedo confirmar nada porque... Con lo que tengo en casa es lo que estoy haciendo todos los días, no te deseo.
Pues, joder, pero ya bastante es, ¿eh? Dudo yo que haya muchas personas, aunque independientemente que el ritmo que entrenas pues sea 20, 19, 18, que me da absolutamente igual, ser capaz de correr como estás corriendo, quiere decir que estás en forma y que te estás poniendo las pilas. Eso no tengo la menor duda.
Bueno, Sergio, te mandamos un abrazo. Ha quedado totalmente aclarado la gran polémica de la semana, ¿eh? Porque ha sido la gran polémica de la semana. Eres un...
Haber resuelto dudas.
Efectivamente. Eres un crack. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, máquina. Adiós. Queda pendiente ese 1000 por debajo de 3 minutos, que lo vamos a hacer, ¿eh? Queda pendiente.
Venga.
Venga,
hasta luego, Sergio. Chao, chao.
Qué crack, qué bajo,
bueno,
tío.
Es uno de los tíos más naturales, sí. más simpáticos, más... majos que hay en el fútbol español con diferencia, vamos, con diferencia.
Sí, oye, y entra todo, ¿eh? O sea, que
sí, que
yo,
sí, es
yo muy... de verdad que yo lo he entendido, como lo dijiste sí. el otro día, con el cariño, o sea, no ha querido ni alardear ni nada, pues así muy impulsivo y dijo, yo a esto me pongo sin problema. Y al día siguiente, pues se puso a correr a 20 por hora, pero para mí ha sido increíble todo lo que ha, vamos, suscitado dentro del mundo universo runner, ¿no? Que ha habido gente de todo tipo y bueno, pues mira, después de eso yo estoy convencido, fijaos lo que digo, que seguro que este baja de 3 minutos, vamos, sin problema en un
sí,
mil.
Tiene pinta, sí.
Eso
además
sí.
es que este es muy liviano. Este es muy liviano y corre mucho. Sí.
Hombre, no hay más que verle correr la banda sí, como corre, ¿no? Sí, que al final estamos sí, hablando sí. de un tío que está bien físicamente, que es joven, que tiene tantos años y tiene la juventud por castigo. O sea que
oye,
está
por
en
cierto, Chema está en crisis con la cinta, ¿eh?
¿No te gusta ya o qué?
Buah, no es que no me guste, Juanma, pero para mí es un problemón tener esa compañera aquí en casa. Es como tú tienes algo ahí, como cuando tienes tú la nevera que dices que no
quieres
puedes...
ir todo el rato a correr a la cinta.
Todo el rato. Al final, esta tarde hablaba con Joseba y digo, a ver si me lo tomo con un poquito de calma. Y nada, vuelvo otra vez, la veo y me subo otra vez en ella. Y es que soy incapaz de estar, decir, voy a tomar una hora viendo
alguna ¿cuántos
serie.
Kilómetros tiene?
Pues no lo sé, ya se me está olvidando hasta, no contabilizo ni los kilómetros ni nada, me pongo y cuando llevo 20 minutos ya empiezo a darle el botoncito de subir kilómetros por hora y lo que hago, digo, bueno, pues hago por lo menos 10 kilómetros y cada vez los hago en menos tiempo, o sea que al final acabo siempre pues con la cara esa que tengo ahí sufriendo, sudando muchísimo y bueno, es una relación de amor-odio, amor porque soy de los afortunados que lo pueden hacer en casa,
claro.
pero odio porque al final supone una tentación que no puedo despegarme de ella, así que lo que decía yo esta tarde, digo, estoy, que no, que sí y así voy, y le estoy cogiendo con un poquito de manía porque tengo ganas ya de salir fuera, pero bueno, todavía nos queda tiempo, así que mejor me callo y sigo entrenando la cinta.
Vale, ahora le hacemos algunas preguntas a Chema, pero antes tenemos que recordar, ya lo hemos dicho al inicio, pero que mañana se abre nuestro gimnasio.
Sí, sí.
Mañana.
Ah, el virtual.
El virtual.
Gimnasio virtual mañana en el Instagram del partidazo.
Instagram del partidazo, exactamente. Pero desde todas las cuentas de COPE, es decir, de Tiempo de Juego, del partidazo, de Deportes COPE, de Lama, de todos, van a poner un link directo para que tú te puedas enganchar directamente desde ahí sin tener que hacer otra nada más. A las 6 en punto de la tarde empieza la primera clase
bueno,
de José Espósito.
Vale. Y luego queda.
Y luego queda 24 horas, porque hay mucha eso gente, joder, ¿cómo pones a las 6 de la tarde? Bueno, pues porque así lo han decidido José y Álvar y va a durar 24 horas, es decir, cualquier persona se puede meter en cualquier momento en el Instagram del partidazo, vale, y hacer esa media horita larga que nos va a ofrecer José cada día. Vale. Así que muy guay.
Pues perfecto. Expósito desde mañana en,
prepararse,
el, en las cuentas. Sí,
prepararse,
sí.
Ojo.
Preguntas para Chema Martínez. Vamos allá. ¿Recomiendas hacer unos kilómetros después de la sesión de fuerza en el gym?
Bueno, recomiendo siempre hacer kilómetros, pero si estamos trabajando como la fuerza como algo fundamental, si hacemos kilómetros después, pues tiene que ser un poquito para recuperar un poco la musculatura, salvo que sea una parte de, del entrenamiento que los puedes incluso hacer un poquito rápido, pero sería poco. Es decir, ¿recomiendo kilómetros después de la fuerza? Sí, puede ser como transición o puede ser como recuperación de vuelta a calma.
Chema, ¿alguna vez has tenido la dolencia llamada rodilla del corredor que afecta a la cintila iliotibial?
Cintila iliotibial. Esta yo creo que la han tenido, Joseba, Juanma, el 90% de los runners, si no es el 100%. Es una lesión que se provoca por irritación, el tendón roza con el cóndilo del fémur y es una lesión un poquito puñetera, porque es por fricción, sobre todo el tendón con ese cóndilo. Y es una lesión que no es dolorosa, pero cada vez va más, y si en dos semanas no eres capaz de controlarla, reduciendo cargas, haciendo un poquito de entrenamiento cruzado con el fisio, pues al final tienes que pensar que a lo mejor puede ser por un mal apoyo, que tienes que estás pisando de manera rara y sería recomendable ir al podólogo. Pero es una lesión que tienen absolutamente el 90% de los runners.
¿Cuántas calorías gastas a la semana?
Pues buena pregunta, no tengo la menor idea.
¿Alguna vez te mides lo que gastas o no?
No. Hace tiempo sí que me he hecho, ya os he hablado alguna vez, que durante momentos concretos de mi vida, cuando hacía 200 y pico kilómetros, consumía la ingesta calórica era de 5.000 kilocalorías al día para mantener ese ritmo. Pero a día de hoy no lo he hecho. Trato de hacer ejercicio, creo que lo ideal, si mantenemos actividad entre 3-5 días por semana, ya sería un buen trabajo, ¿no?, a nivel de ejercicio, pero como hago todos los días, encima se me va la locura de que hay días que doblo, encima ahora mismo la cinta sudas mucho más, pierde mucho más líquido, o sea que al final, si te digo la verdad, no lo sé. Cuando vuelva otra vez a salgamos, será el momento de hacer pruebas, a ver cuántas kilocalorías consumo ahora en una semana.
¿Qué tomas después de un entrenamiento muy, muy largo para recuperar?
Bueno, cuando ha sido muy largo hay que recuperar rápidamente los hidratos. Pues puedo tomar una bebida que tenga hidratos de carbono, un poco de proteína, y depende de la intensidad que haya ido. Pero suelo tomar algún preparado, pues eso, utilizo de Victory Total Recovery, que tiene un poco de todo, y así me lo evito. Echo un sobre en medio litro de agua y con eso recupero. Sobre todo, nada más terminar para ayudar a recuperar. Y luego llego a casa y sí tomo algo de hidratos, con proteína, y cuanto antes pues vuelvo otra vez al ciclo normal de dieta.
¿Tenías pensado algún triatlón para este año?
Pues fíjate, para el año que viene, para los 50, sí que quería hacer un Ironman. Se me ha vuelto otra vez a cruzar el cable de hacer un Ironman con los 50 años. No sé por qué, una locura, pero este año de momento creo que no. Y bastante tenemos con las competiciones, a ver lo que podemos tener cerquita, pero me da que vamos a competir muy poquito en este 2020. Así que para 2021 pues tendremos que echar nuevos sueños y ver qué es lo que pasa.
Haz una fiesta en tu casa como las que sueles hacer y déjate de Ironman, que es mejor.
Pues eso lo haremos este año.
Hombre,
solo para celebrarlo.
Tanto que sí.
Sí, hay que hacer muchas fiestas cuando acabe todo esto. Chema, ha estado muy bien el kilómetro. Te mando un abrazo. Dale un beso a la cinta de mi parte.
De tu parte. Buenas noches,
adiós,
chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Va a ser una buena semana, seguro. Tengan suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.